Información, actualidad, música, protagonistas, participación. Desde ahora compartimos contigo la mañana de Priego. A tu lado, como siempre, en Radio Priego 107.0.
10 de la mañana en punto. Buenos días, bienvenidos a la mañana de Priego. Reciban un saludo de la que les habla Laura Serrano. Comenzamos este lunes 24 de abril en el 107.0 del dial, en radiopriego.net, si nos escuchas a través de internet. Hoy en Priego hemos amanecido con cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas y con nubosidad de evolución diurna en la zona de la sierra, donde no se descartan chubascos dispersos y ocasionalmente acompañados de tormentas. En cuanto a las temperaturas en este lunes, pues con pocos cambios, máximas que alcanzarán hoy los 27 grados y mínimas que llegarán hasta los 15. A esta hora, a las 10 de la mañana, en nuestra localidad tenemos ya 17 grados. Y los vientos serán flojos, variables, tendiendo a suroeste. Además, en este lunes 24 de abril celebramos la festividad de San Fidel y San Alejandro. Felicidades para ellos que celebran en este día pues una jornada especial. También será especial hoy el programa de la mañana de Priego. Les ofreceremos a lo largo de los próximos minutos la retransmisión en directo de la rueda de prensa que darán conjuntamente los grupos de la oposición, Partido Socialista, Partido Andalucista y Participa Priego. Será a partir de las 10:30 de la mañana. Una rueda de prensa en la que darán cuenta de esa moción de censura presentada en el pasado viernes, en la mañana del pasado viernes. Una moción de censura que presentaban al Partido Popular en el Ayuntamiento de Priego. En esta rueda de prensa intervendrán José Manuel Mármol, portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Rosa Rogel, portavoz del Grupo Municipal Andalucista, y David López como portavoz del Grupo Municipal de Participa Priego. Eso será a partir de las 10:30 de la mañana. Posteriormente, en torno a las 11:30, será el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Priego el que realice una valoración de esta moción de censura. Como decimos, ambas comparecencias ante los medios de comunicación las podrán seguir en directo aquí en Radio Priego en el 107.0 del dial y también a través de nuestra página web, a través de internet en www.radiopriego.net. A través de su radio, a través de su emisora local, tendrán la oportunidad de no perderse detalles sobre la actualidad política de nuestro municipio, que sin duda desde el pasado viernes pues ocupa las principales portadas de los diarios provinciales y ha sido noticia en estos últimos días. Como decimos, programa especial de la mañana de Priego será a partir de las 10:25 aproximadamente, cuando conectemos en directo con la sala de prensa del Ayuntamiento de Priego, donde se celebrarán estas dos ruedas de prensa. Hasta entonces, pues nosotros continuamos con un poquito de música y también nos dará tiempo a repasar algunos titulares provinciales y nacionales de este fin de semana y de este lunes 24 de abril. 3 minutos pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, esto es La Mañana de Priego en programa especial, recuerden.
El primer café con el mejor sonido en La Mañana de Priego.
La puerta y no vuelva jamás. colado esta noche en remojo. Ojo por ojo las cosas se llevan mejor.
Primer café con el mejor sonido en la mañana de Priego. Ponte al día. En la mañana de Priego repasamos las noticias más destacadas de esta jornada.
Pues ahora sí, 18 minutos de la mañana. Bienvenidos a todos aquellos que acaban de sintonizar el 107.0 del dial y radiopriego.net. Esta es la mañana de Priego y este es nuestro primer contacto con la actualidad en este día en el que estamos a la espera del comienzo de la primera de las ruedas de prensa que retransmitiremos hoy en directo. Será la que ofrezca los grupos de la oposición, Partido Socialista, Partido Andalucista y Participa Priego, en relación a esa moción de censura que se presentaba el pasado viernes y que se debatirá el próximo 8 de mayo en una sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación Municipal Priense. Mientras da comienzo esta rueda de prensa, nosotros nos centramos en los titulares provinciales. En Pozo Blanco, hoy en el Día de Córdoba, la Feria Agroganadera cierra con un volumen de negocio de 1,8 millones. Confebap destaca los resultados económicos y el impacto de las jornadas. Además, Pozuelo anima que el relevo general tome las riendas del certamen en futuras ediciones. Hay relevo en el sector agroganadero de Los Pedroches y eso es una gran satisfacción, según contó el presidente de Confebap y alcalde de Pozo Blanco, Emiliano Pozuelo. En Montilla, un día del vecino volcado en los libros, el Día del Vecino, que cada año reúne a miles de personas en la Avenida de las Camachas, centró ayer su programación en la lectura y el libro, al coincidir esta efeméride con el Día Internacional del Libro. Y en Priego de Córdoba, Nieto critica que el miedo a no poder ganar motiva la moción de censura. El presidente del Partido Popular de Córdoba pide a la oposición que reflexione y actúe en conciencia. El presidente del PP en Córdoba, Nieto, advirtió ayer en Priego de Córdoba que el miedo a no poder ganar y la mayoría absoluta del PP están detrás de la moción de censura suscrita por PSOE PA y la agrupación de electores Participa Priego, a quienes le recomendó que piensen si tiene sentido, si hay un proyecto común y una idea de qué hacer en esta localidad. Y en Lucena, multitudinaria bajada desde el cielo de Aras, la patrona del campo andaluz protagoniza una bulliciosa romería de llegada a la parroquia de San Mateo con Rafael Haro como manijero. La Virgen volverá a subir el próximo 4 de junio. Y en la Diputación de Córdoba arrancan las reuniones para redactar el plan contra la homofobia. La Diputación ha iniciado la elaboración de su primer plan transversal contra la homofobia, la bifobia y la transfobia, ya aprobado en pleno y que responde a la demanda del tejido asociativo que ha liderado la reivindicación de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales. Y en Diario Córdoba, Nieto comparecerá en el Congreso porque no tiene nada que ocultar. Reitera que no conocía la operación Lezo cuando se reunió con Pablo González. El presidente del PP, el dirigente popular, asistía ayer a una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo Provincial. En la que aseguraba que el miedo a no poder ganar y la mayoría absoluta del PP han motivado, según el presidente de los populares cordobeses, José Antonio Nieto, la moción de censura suscrita por PSOE PA y Participa Priego en esta localidad. Nieto, que intervino ayer en una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo Provincial de la Formación, ha recomendado a dichos grupos que piensen si tiene sentido, si hay un proyecto común y una idea de qué hacer en esta localidad en Priego. En Lucena, Ciudadanos exige al gobierno que explique la subida de robos y en Belalcázar dan de alta al herido trasladado al hospital en helicóptero. En Montilla, más de 40 colectivos llenan de contenido el Día del Vecino. El ayuntamiento decidió dedicar esta jornada participativa al mundo del libro. Y en ABC Córdoba, el Partido Popular de la provincia se vuelca con Ceballos. Toda la cúpula del partido se reunió este domingo en Priego para mostrarle su apoyo. Además, en Lucena, bajada multitudinaria de la Virgen de Araceli desde su santuario. Miles de lucentinos se echan a la calle para acompañar y saludar a la patrona. Y la Feria Agroganadera de los Pedroches, todo un éxito. La cita ha cerrado la edición de su 25 aniversario con 1,8 millones de euros en ventas. Estos son los titulares de este lunes 24 de abril dentro de nuestra provincia. Vamos a hacer una pequeña parada con la música como protagonista, con Tarifa Plana y Quiero Salir. Con ella vamos a llegar a las 12 y 13 minutos de la mañana.
El primer café con el mejor sonido en la mañana de Priego.
Cansado de rutinas, de horarios y mentiras, de hacer lo que no quiero hacer. Me arranco las espinas, hoy tengo 7 vidas. Sé que esta noche no me acordaré de ti. La luna me espera y sé que volveré a las 10. Quiero salir, quiero salir. Quiero bailar, quiero reír. Quiero olvidarme, olvidarme de ti. Quiero salir, quiero salir, quiero bailar, quiero reír, quiero olvidarme de ti. Tus últimas palabras ya fueron
tranquila me lo hiciste saber. Ya son varias semanas lamiendo mis heridas. Sé que esta noche no te acordarás de mí. La noche comienza, pero no voy a dormir. Quiero salir, quiero salir, quiero bailar, quiero reír, quiero olvidarme, 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 olvidarme de ti. Quiero salir, quiero salir, quiero bailar, quiero reír, quiero olvidarme, 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 olvidarme de ti.
Mañana de Priego con Laura Serrano.
Hay que saber olvidar para volver a sentir. No es nada fácil, lo sé. Cuando has amado hasta el fin. No somos héroes invulnerables cuando le dan oh oh al corazón. No somos nada, ni somos nadie, solo una sombra que se arrastra a la deriva sin tu amor. Porque sin ti yo no seré, yo lo sabes. Porque yo voy cruzando el río sin tenerte en mi destino, no sé. Porque sin ti yo no seré, yo lo sabes. Tú eras la luz en mi camino, la locura.
La locura que vivimos. Oh, 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 oh.
sonidos, actualidad, protagonistas, participación. Así es La Mañana de Priego.
Diez y veinte minutos de la mañana, como saben, estamos a la espera de que comience esa rueda de prensa que ofrecerán los tres grupos de la oposición, Partido Socialista, Partido Andalucista y Participa Priego, en el Ayuntamiento, la sala de prensa del Ayuntamiento de nuestra localidad, en relación a esa moción de censura presentada contra la actual alcaldesa de nuestra localidad, María Luisa Ceballos. Será en torno a las 10:30, como decimos, esperando el inicio de esta comparecencia ante los medios. Mientras, pues, escuchamos música y Ana Mena y los mexicanos de 5 con este Ahora lloras tú.
Que te interesa, lo encuentras en La Mañana de Priego, Radio Priego, 107.0.
Como los fantasmas, con los pies descalzos para no hacer ruido. Yo estaba esperando que tú me dijeras la típica frase con la que todos los finales empiezan. Tengo que hablar contigo, amor, esto ya no funciona. La casa no es igual, amor, sin ti. La casa sin tu ropa por el suelo es como un parque sin hojas en noviembre. Me dejaste tantos peros, que ahora vivo en un quizás. Duermo con la puerta abierta para ver si tus recuerdos se deciden a marchar. No hay manera de olvidar que sin tu interpretación la casa no es igual. Se pasan como una condena y siento que nadie leyó mis derechos. Son bajos los techos, las nubes eternas, y no deja de sonar esa canción que escuché entre tus piernas. Si la culpa fue mía, perdón. Si fue tuya, perdona. La casa no es igual, amor, sin ti. Me paso todo el día patinando, porque nuestra habitación ahora es de hielo. Los espejos no sonríen y en el baño hay huelga armada por dejarte solo el rímel y llevarte tu mirada. Es un viejo galeón que se oxida bajo el mar, porque amor sin ti, la casa no es igual. Los borrachos y los niños dicen siempre la verdad, y amor, desde que te fuiste, y a veces soy mitad y mitad. No he aprendido a vivir solo, puede que no haya querido, porque yo solo imagino una vida contigo.
La casa no es igual, una historia de desamor que podemos encontrar en el último disco de Melendi.
Sonidos, actualidad, protagonistas, participación. Así es La Mañana de Priego.
Y más artistas en esta mañana. India Martínez ha contado con la colaboración de Prince Royce para este tema Gris.
Tengo una esperanza abierta sin botón y una marioneta dentro de un cajón. Tengo un encuentro, un sueño y una despedida. Tengo una libreta en blanco y un borrón. Melodía mayor en sol menor. Tengo un verano que te espera cada día. Oh, oh, oh.
Aquí pintándote de gris un cuadro.
La mañana de Priego. Sonidos, actualidad, protagonistas, participación. Así es la mañana de Priego.
Aunque no encuentre razones, hoy tengo canciones que me hacen quererte. Y aunque yo sé que hay mentiras, prefiero la herida antes que perderte. Y aunque me duela la vida, me duele más verte si no estás conmigo. Hoy aprendí que contigo, entre más me duele, más te sigo.
¿Cómo salirá la luz del día cuando no tengo tu compañía? ¿Cómo seguir mi propio camino si este dolor me hace y no sé cuánto, no sé cuánto voy a soportarlo? Y no sé dónde, no sé dónde voy a dar sin ti. Y no sé cómo, no sé cómo lo
siento tan lejos, te quiero tan cerca. Y aunque me quede sin nada, te quiero dar todo, aunque no lo merezcas. ¿Cómo salirá la luz del día cuando no tengo tu compañía? ¿Cómo seguir mi propio camino si este dolor me hace sentir vivo?
Y no sé cuánto, no sé cuánto voy a soportarlo. Y no sé dónde, no sé dónde voy a dar sin ti. Y no sé cómo, no sé cómo lograré olvidarte. No sabes cuánto me duele este adiós.
Puede pescar.
Aunque ya sé que es muy tarde, se me hace imposible poderte olvidar.
Nunca digas nada, no me importa la verdad. Quiero mientras tanto escuchar esto una vez más. Yo no sé cuánto, no sé cuánto voy a soportarlo.
Bueno, pues interrumpimos en este momento este tema de Morat, cuánto me duele, porque en tan solo unos segundos va a dar comienzo esa rueda de prensa de los grupos de la oposición, Partido Socialista, Partido Andalucista y Participa Priego. Conectamos ya en directo con la sala de prensa del Ayuntamiento de Priego, que, como decimos, en tan solo unos segundos dará comienzo esa comparecencia de prensa.
La mañana de Priego con Laura Serrano, tu radio al mediodía. La mañana de Priego, ponte al día. En la mañana de Priego repasamos las noticias más destacadas de esta jornada.
Pues 10:39 de la mañana, ahora sí, estamos ya en directo desde la sala de prensa del Ayuntamiento de Priego.
Buenos días, gracias a los medios de comunicación.
Y escuchamos ya a José Manuel Mármol, portavoz del Grupo Municipal Socialista.
Los grupos municipales, Partido Socialista Obrero Español, Andalucista Priego y Participa Priego. Y buenos días también a miembros del Partido Popular que están en esta rueda de prensa, que quizás intenten pues seguir coaccionando, coartando la libertad de expresión de los concejales electos que conformamos los grupos que estamos aquí representados. Esta rueda de prensa tiene por objeto dar a conocer una decisión importante, una decisión meditada y una decisión legítima y constitucional, como es la de hacer una moción de censura al equipo de gobierno actual. Una decisión que ampara la ley, que ampara la Constitución española, que ampara nuestra democracia, aunque a algunos no le guste, en el que la mayoría prevalece sobre los demás. Y en este caso, desde las elecciones municipales del año 2015, los grupos que quedaron en la oposición municipal suman la mayoría de la corporación municipal. Suman la mayoría de apoyo de la voluntad popular, 11 frente a 10. En 2015 se dejó que gobernase la lista más votada, algo que creo que era lógico y que al que ningún grupo se opuso. A mitad de legislatura y después de muchísimas situaciones de desgobierno, después de muchísimas situaciones en las que no se ha tenido en cuenta a los grupos que conforman la oposición, después de que nuestro pueblo esté en una situación peor, peor que hace un tiempo, las personas, los 11 concejales, mujeres y hombres elegidos de forma libre y democrática, asumimos la responsabilidad y el compromiso que tenemos con Priego y con las aldeas para tomar las riendas de nuestro ayuntamiento. Una decisión, vuelvo a repetir, democrática. Una decisión que no es fruto de un día, sino que viene y que es el producto de 2 años de no contar con esos grupos que conforman la mayoría, de coartar y de intentar frenar la labor de fiscalización y control al equipo de gobierno, de intentar enturbiar el trabajo que se está desempeñando y también con una parálisis en la que no se ha sabido dar respuesta a los problemas actuales que tiene nuestro municipio y a los retos que presentan para el futuro. La situación no es buena y estos grupos que hoy asumimos la responsabilidad de presentar una moción de censura toman una decisión difícil, sabiendo de las circunstancias y sabiendo de que queda muchísimo trabajo por delante. Pero como queremos a nuestro pueblo, como queremos a nuestras aldeas, asumimos el coste personal que esta decisión conlleva. Porque representamos a los vecinos que nos han votado, a los vecinos que pedían un cambio en el gobierno de nuestro ayuntamiento y esperamos poder cumplir con creces el objetivo que nos proponemos. Un objetivo que es mejorar la situación actual, que es conseguir desbloquear proyectos que llevan muchísimos años parados y a los que el Partido Popular no ha sabido dar solución y conseguir superar un localismo que está perjudicando al pueblo. Contar con todas las instituciones provinciales, autonómicas y nacionales para poder dar respuesta a nuestro pueblo. Y esto no es un capricho, como se ha intentado vender, sino que esta forma de gobernar absolutista del Partido Popular no es solo con los grupos de la oposición a los que se le cuarta la posibilidad de tener derecho a la información. También a otros organismos, como a la Fiscalía Provincial de Córdoba. La Fiscalía Provincial de Córdoba, que vuelve a pedir una vez más que el Ayuntamiento de Priego le mande la información que le ha solicitado y que por enésima vez no le remite a la Fiscalía Provincial de Córdoba. Hay personas que quizás no sigan los plenos municipales de este ayuntamiento. Mes tras mes hemos denunciado públicamente que a los grupos que estábamos en la oposición se nos ha negado la información que se solicitaba. De hecho, aquí tenemos expedientes que a día de hoy no se nos ha dado todavía esa información. Se nos ha ocultado temas que consideramos que son importantes antes de tomar decisiones y se ha jugado de una forma que entendemos que no es democrática. La democracia, estos días en los que algunas personas la están poniendo, ¿no?, la democracia consiste en respetar lo que decide la mayoría. Y en este caso, guste o no guste al equipo de gobierno y al Partido Popular, la mayoría del Pleno, vuelvo a repetir, somos los concejales de la oposición. Y esta decisión que se toma en Priego es una decisión natural, que entra dentro de lo que es la democracia, que entra dentro de lo que es la ley, que se ha dado, en lo que llevamos de legislatura, cerca de 90 mociones de censura a lo ancho y largo de España. Y estamos totalmente legitimados para llevarla a cabo, para gobernar este pueblo y para hacerlo mejor, y en eso nos vamos a dejar la piel, de lo que lo está haciendo el equipo de gobierno actual. El propio equipo de gobierno, que en varios plenos nos ha sugerido que llevásemos a cabo esta moción de censura, porque a ellos son incapaces de llegar a un acuerdo con ninguno de los tres grupos que estamos en la oposición municipal. Con ninguno. Grupos que sí hemos tenido la capacidad de superar las posibles diferencias que podíamos tener a nivel ideológico. Y hemos unido nuestro esfuerzo para poder sacar, por ejemplo, y no bloquear un año más, como así pretendía el Partido Popular, unos presupuestos, presentando un documento de forma conjunta para que se pudiese llevar a cabo. Y hecho esta moción de censura, que hoy el Partido Popular critica, pero que sin embargo hace en otras localidades, me remito a las palabras de la alcaldesa, de quien reconozco su trabajo, como el de todas las personas de todos los partidos políticos que se han implicado en la vida municipal para intentar conseguir un pueblo mejor. Decía la señora Ceballos en el año 2009 que nunca se puede decir que no a una moción de censura cuando un gobierno municipal no funciona y no cuenta con los grupos que conforman la mayoría de la corporación. Y en este caso, esta es la realidad que se viene produciendo en nuestro pueblo y que a mitad de legislatura hemos considerado que es el momento, porque la situación es insostenible a nivel interno, de darle una solución a los problemas de Priego y de su aldea. Y para ello hemos superado esas diferencias que podíamos tener los grupos y hemos hecho un equipo de 11 personas, de 11 concejales electos para poder tomar las riendas de este ayuntamiento, poder desbloquear proyectos que llevan muchísimo tiempo parados y poder darle a nuestro pueblo la oportunidad que de forma interesada el Partido Popular le está negando. Yo le voy a ceder la palabra a mis compañeros de corporación, en primer lugar a la portavoz andalucista Ana Rogel, para que también pueda exponer los motivos y la situación que nos ha llevado a tomar esta decisión. Una decisión, y quiero hacer énfasis bastante importante, en pedir tranquilidad. Tranquilidad a todas las personas de nuestro pueblo. Tranquilidad a los trabajadores de este ayuntamiento. Tranquilidad a los colectivos sociales. Tranquilidad porque vamos a trabajar bien, tenemos un gran equipo de personas comprometidas con Priego y con sus aldeas, y los resultados se van a ver de qué otra forma de gobernar y gobernar para la mayoría es posible.
Buenos días. En primer lugar, daros las gracias a los aquí presentes, a los medios de comunicación. Algunos de vosotros ya pusisteis en contacto con esta portavoz el viernes y lamento que en ese momento no pudiera haceros las declaraciones que estabais pidiendo, ya que estaba o tenía, se había previsto convocar esta rueda de prensa para hoy lunes. Yo sí quisiera empezar volviendo a septiembre del año 2016, en el que esta portavoz, después de terminar el pleno en el que se debatió el asunto sobre la piscina, le dijo al equipo de gobierno que había sentado la primera piedra para una posible moción de censura. Yo creo que no nos tuvieron en cuenta. No tuvieron en cuenta nuestras palabras. A lo hecho me remito, no han hecho nada durante este tiempo para evitar lo que el viernes se produjo. Absolutamente nada. La moción de censura es una figura totalmente ilegal que aparece amparada tanto por la ley de base del régimen local como por la ley orgánica del régimen electoral general. Es un mecanismo, por supuesto, el más extremo de control, en este caso el equipo de gobierno, que implica la retirada de la confianza que en su momento se depositó, confianza que depositamos hace 2 años. En junio del año 2015 depositamos esa confianza en el equipo de gobierno del Partido Popular, confianza que ahora mismo la verdad es que nos han defraudado. Mecanismo interno para erradicar lo que se considera una mala gestión, señores, mala gestión, por supuesto. Yo creo que la gente en este pueblo o está ausenta de lo que es la vida municipal o realmente no sabe lo que aquí dentro del ayuntamiento se cuece. Yo creo que son totalmente ajenos. Pero yo se lo voy a decir hoy. Hoy esta portavoz no va a tener pelo en la lengua y le voy a decir realmente lo que aquí ocurre. Realizada por una mayoría absoluta, en este caso 11 concejales, frente a una minoría, 10. Previa a esta radical solución, y también debemos de recordar, en el año 2003, el Partido Andalucista, junto con el Partido Popular, quita de la alcaldía con 10 concejales y legítimamente también apoyado por la urna, con 1.000 votos más de los que ahora tiene el Partido Popular, quita a don Tomás Delgado Toro de la alcaldía. Legítimo, por supuesto. La ley lo amparaba. La ley lo amparaba. Igual de legítimo que lo que nosotros estamos haciendo ahora. Aunque parezca que en la calle estamos haciendo prácticamente que una dictadura, un golpe de Estado. Previa a esta radical solución se han intentado infinidad de cuestiones. Se ha trabajado, se ha preguntado en las comisiones, se ha preguntado en los plenos, se ha insistido en solucionar problemas, pero lo único que hemos recibido ha sido indiferencia a nuestras propuestas, ninguneo, prepotencia, y llegado a este momento hemos tenido que decir que estamos hartos, muy hartos. En primer lugar, harto de que no se le dé solución a un problema como el de la empresa de agua, que estamos de acuerdo, que fue el Partido Socialista el que llevó a cabo esta gestión. Y no nos olvidemos, con la abstención del Partido Popular, que se nos olvida ese tema también. Pero que ha sido la señora Ceballos, durante 6 años ha presidido esta empresa, empresa que está en la auténtica ruina, con una deuda de 1 millón de euros, que supondrá un lastre muy importante, y no somos conscientes, esos que estaban el otro día en el pasillo, no son conscientes de lo que esto va a suponer para este municipio. Durante 6 años en el que la situación de la empresa ha ido a la deriva, en la que la señora Ceballos no ha hecho frente, ni siquiera ha sabido defender ese 51% de la parte pública que representa este ayuntamiento, y en el que le hemos pedido en muchísimas ocasiones que se le diera solución, pero no. Lo que se han hecho es alargar los temas, alargar las decisiones, no saber qué modelo de empresa queremos. Y ahora resulta que salen a la palestra y dicen que es que ya lo tienen solucionado. ¡Qué maravilla!, ¿no? Ahora, ¿no? En 2 días. Bueno, hombre, vamos, que llevamos 6 años con este tema. 6 años que ha sido ella la presidenta de esta empresa durante todo este tiempo. Nadie ha presidido esa empresa excepto ella. De verdad, no la creo, pero ha sido ella la que la ha presidido. Y ha sido ella la que no ha hecho valer el 51% de la parte pública. Hartos, en segundo lugar, de ver la piscina cerrada, piscina municipal cerrada, a cal y canto, cerrada. Y en la situación en la que está. La situación en la que la dejó el concesionario, que se dio en su bolsillo 200.000 euros que le pagó este el ayuntamiento, cerca de 200.000 euros, y en los que hay que invertir ahora 100.000 euros de dinero público. Eso tampoco nos duele, ¿no? Dinero público, no es de nadie. Con una gestión pésima por parte del concejal de deporte, con obras que no pasaron por el pleno y que podemos calificarla incluso de prevaricación, si no nos remitimos al acta del pleno de septiembre en la que se habló muy mucho de este tema. Harto de que no se le dé solución al problema de ayuda a domicilio en GEI, empresa muy importante, que lleva muchísimas trabajadoras de este municipio, que tiene un convenio denunciado desde el año 2010 y que en el último consejo de administración la parte privada amenazó a la parte pública de que iba a dejar la concesión de ayuda a domicilio, ya que no se estaban tomando medidas. Ya que la ayuda a domicilio supone un lastre importante, llevando a la empresa a acarrear pérdida durante años consecutivos, pero no, seguimos mirando para otro lado también en este tema. En cuarto lugar, harto de ver la situación que tiene el mercado de abasto, con una apertura grandilocuente, ahí está, solamente hace falta pasearse por él. Harto de ver la situación que tiene la ampliación del polígono de La Vega. En quinto lugar, harto de que en tema de personal del ayuntamiento no se haya hecho absolutamente nada, ya no en 2 años, en 6 años que lleva gobernando el Partido Popular. No se ha hecho nada, no se atreven a coger el toro por los cuernos. Y hay muchísimo trabajo que hacer en este tiempo. Harto de ver cómo en tema de juventud no se plantean soluciones para nuestro municipio, para nuestros jóvenes, en tema de oferta, de ocio, Nada, absolutamente nada. Harto de ir a las comisiones con el trabajo hecho, con los papeles estudiados y ver a los concejales del equipo de gobierno sentados en su silla móvil en mano. Porque, señores, a eso se limitan, a estar sentados en su silla móvil en mano, por supuesto. Ahora nos dicen que no asistimos a las comisiones, sacaremos la acta de las comisiones y verán quién asiste y quién no asiste a las comisiones, por supuesto que las verán. Harto de ir a los plenos y de ver que no se toman en serio nuestro trabajo, llegando incluso a ausencias tan graves para nosotros, como la que se produjo del señor Ibáñez, que estaba en los carnavales de Cádiz, faltando al deber que tiene un concejal de estar sentado en un salón de pleno. Pero no eso, porque una compañera de nuestro grupo, su madre en la UCI, debatiéndose entre la vida y la muerte, estaba sentada. Eso es ejercicio de responsabilidad. Eso es moral, no la que ellos pretenden vendernos ahora. Mientras tanto, el señor Ibáñez estaba en los carnavales de Cádiz, disfrutando, ¿no? Muy bien, pues de esa moral yo ni agua, perdonen. Hartos de callar, de ser buenos, de no salir a los medios de comunicación a denunciar todas estas cuestiones. Hartos de que utilicen los pseudocontratos menores para colocar a los suyos. Sí, señores, sí. Como el que está ahora mismo abriendo las instalaciones deportivas, por supuesto. Está aquí también este señor, por supuesto, que va a cartel en, al cuello del Partido Popular. Hartos, hartos de que se llame al autobús del tío del concejal de deporte, o que se llame al primo también para que vaya a recoger a cualquier persona a Córdoba, harto de todas esas cuestiones y de tener que callarla. Y eso está en los libros de resoluciones, que no nos estamos inventando absolutamente nada. Harto de su despotismo, de utilizarnos, de no tener en cuenta la oposición, solo cuando toca para tragarse marrones. Hemos tendido la mano, hemos asistido a todas las reuniones, hemos hecho propuestas, pero esto no sirve para nada, para nada. El otro día me decía una persona, pero es que tenéis la mayoría, lo hemos intentado, llevamos 2 años intentándolo. ¿Qué se creen? ¿Que nos gusta hacer una moción de censura, que queremos el poder? Por favor, por favor. Los 4 concejales de nuestro grupo tenemos un trabajo fuera de aquí, cosa que otros no pueden decir. No queremos el sillón. Para nada, ni queremos un sueldo público. Nunca, jamás nos metimos aquí por servicio público, por ayudar a nuestros vecinos. Y esto es lo único que ha movido a este grupo a dar este paso, siendo conscientes del marrón que es y de la dificultad que supone, pero convencidos que es la única solución para desbloquear muchísimos temas por los que pasa este ayuntamiento. No hemos robado, no somos corruptos. En estos días se nos ha dicho de todo en las redes sociales, de todo, todo tipo de insultos, que no tenemos vergüenza, que no tenemos moral. Pues sí, señores, tengo vergüenza y moral, porque me la enseñaron mis padres, porque me educaron así para tenerla. Y salgo a la calle con la cabeza muy alta. Ni me voy a ir de este pueblo, señor Valdivia, se lo digo ya, no me voy a ir de este pueblo. Y eso tiene un nombre, son coacciones. Ni me voy a ir de este pueblo, ni mi prestigio profesional se va a ver dañado. A lo mejor es que tengo profesión, otros que ni la tienen siquiera, entonces no tienen prestigio profesional. Así que, por favor, lo que pediría es respeto. Entiendo que hay mucha gente que no lo comprenda, pero pido respeto. Somos personas, no somos monigotes, ni mira qué monigotes nos van a gobernar. No, señores, no. Soy abogada, tengo una licenciatura en Derecho y no necesito para nada esto. Que le quede claro a los ciudadanos de Priego. Que si lo doy, es convencida que es lo mejor para mi pueblo. Y que lo único que pretendo es desbloquear infinidad de situaciones, que Priego mejore. Se ve que hay otros que no, que lo único que miran es el afán por el sillón. Ese sillón ahora del que tanto se lamenta que van a perder. Pues yo, señora, se lo regalo gustosa, porque es que no lo quiero. Para terminar, y con esto perdonen mi tono, pero es que llevamos muchísimo pasado con este tema, mucho. Hemos sufrido, padecido muchísimo con este asunto. Me quedo con una frase de Luther King. Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes perversos como del estremecedor silencio de los bondadosos. Por eso hoy nosotros rompemos el silencio y decimos que estamos hartos, hartos de que se nos ningunee. Muchas gracias.
Buenos días. En primer lugar, sumarme como compañero a los agradecimientos a todos los medios que hoy estoy aquí presentes para darle cobertura a esta importante noticia, creo yo, de que afecta a nuestro municipio. También, como ha hecho el portavoz del Partido Socialista, dar la bienvenida a los miembros del Partido Popular y darle la enhorabuena por su manifestación contra la ley Mordaza del otro día, porque me parece que andaban un poco cortos de permisos. Me alegra que desafíen a su partido en Madrid y que vayan contra él, que vayan contra las leyes tan retrógradas que han estado llevando a cabo durante este tiempo. Bueno, más o menos incidir en algunas cuestiones que han hecho mis compañeros, que han dicho mis compañeros respecto a la moción de censura. Se trata de una decisión muy meditada en el seno de nuestros partidos, de nuestras organizaciones, tras analizar una serie de pros y contras respecto a lo que esto podía suponer y poniendo siempre por encima de todo nuestro municipio en primer lugar y en segundo lugar ya nuestro partido. Entendemos que primero está Priego y luego ya está el bien para nuestro partido. Entendíamos que esta es una situación hacia la que nos ha abocado el Partido Popular a lo largo de este tiempo, una situación hacia la que nos ha llevado un callejón prácticamente sin salida en el cual solo nos daban la posibilidad de llevar a cabo una moción de censura tras dos años de absoluto despotismo en este ayuntamiento de Priego de Córdoba. Una decisión democrática y legítima, como lo fue en el año 2003, cuando Partido Popular y Partido Andalucista llevaron a cabo un pacto de gobierno con total legitimidad, de una forma totalmente democrática, y para mucha gente fue todo un acierto. Por lo tanto, fue una decisión en aquel momento democrática, y ahora pues vale exactamente lo mismo. Algunos parece ser que tienen balas de medir según a quién le afecten las mociones de censura, según a quién le afecten los pactos o electorales. En definitiva, era un poco eso y sobre todo decir lo que respecta a mi partido, decisión que se ha tomado en el seno de una asamblea, que como siempre son abiertas a todos los vecinos y las vecinas que quieran asistir a nuestra asamblea, de una forma democrática y contando con los inscritos de nuestro municipio. En cuanto a los motivos, para hacer también hincapié en los motivos, como han hecho mis compañeros, motivos de fondo también, de la situación de nuestro municipio, municipio que ha ido a lo largo de estos últimos siete años para atrás, desde que están en el poder María Luisa Ceballos, desde que está en el poder el equipo de gobierno del Partido Popular, ha ido para atrás en lo económico, en lo social, como muestran así las cifras, por ejemplo, de la población ya actualizada, más de 800 personas está perdiendo nuestro municipio en los últimos siete años, a pesar de que cuando llegó el Partido Popular al poder la crisis ya estaba instaurada, ya llevaba unos años en nuestro país de crisis y había una situación económica ya descontada. Una tasa de paro mayor que la que tenían al llegar, a pesar de que los últimos datos tienden a ser positivos por el repunte del sector agrario, una tasa de paro peores. Y solamente tenemos que ver también las calles para ver la de tiendas que han cerrado a lo largo de estos últimos años, agobiadas en muchas ocasiones por la sofocante presión fiscal que ha llevado a cabo este Partido Popular desde que está en el poder. Y también pues tenemos que mencionar la renta per cápita de nuestro municipio, que es de las más bajas de España. No estamos hablando de las más bajas de Andalucía, de las más bajas de nuestro país. Por lo tanto, hay motivos económicos que obviamente no se le pueden imputar solamente al Partido Popular, pero es que el Partido Popular, lejos de asumir que esas cifras son negativas y que tiene que hacer algo, por lo menos para apoyar el desarrollo en nuestro municipio, para generar riqueza, para evitar que sigan saliendo jóvenes de nuestro municipio a irse fuera, porque este pueblo ahora mismo a ellos les suponga una vía sin salida, les suponga que no tengan ninguna esperanza de encontrar un trabajo, lo que se ha dedicado a hacer a lo largo de este tiempo es sacar pecho, decir que todo va genial, que están reduciendo la deuda y que vamos, básicamente que la política económica del equipo de gobierno es magnífica. Cuando tenemos un equipo de gobierno que no solamente no pone receta al problema, sino que ni siquiera lo ha diagnosticado a lo largo de estos siete años, tenemos un grandísimo problema. Un grandísimo problema, como se ha visto y como los números, que es que esto ya no es opinable. Estos son los números que todo el mundo puede comprobar, pues ponen encima de la mesa y ponen de realidad. Por lo tanto, tenemos un municipio que ha retrocedido claramente desde que el Partido Popular está en el poder. Y eso que ya veníamos de un listón un tanto bajo. Como he dicho, llevábamos ya tres años de crisis. Proyectos, como el que ya han mencionado mis compañeros, que han sido un auténtico desastre a lo largo de este tiempo. Proyectos faraónicos, que es verdad que se iniciaron en legislaturas pasadas, pero que este equipo de gobierno no ha contribuido a solventar el tema del recreo de Castilla con miles, cientos de miles de euros ya invertidos ahí. El tema del agua, que ya se ha mencionado, ahora sí. Ahora parece que a última hora les da por acelerar la marcha y resolver el problema justo un día antes de la moción de censura, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Han tenido 7 años y no han hecho absolutamente nada. Y ahora dicen que lo tienen ya solventado. Bueno, vamos a ver si lo tenían tan solventado. A mí, desde luego, no me ha dado esa impresión a lo largo de todas las comisiones a las que he asistido, a lo largo de los plenos, todo lo contrario. Más bien me ha dado la sensación de que cada vez que daban un paso para adelante, la semana siguiente daban 2 para atrás. Ha sido siempre ese el esquema del Partido Popular en lo respectivo a la gestión del agua. Y decir a los ciudadanos que, por ejemplo, si las tarifas del agua no han subido a lo largo de esta legislatura, no ha sido por el PP, ha sido gracias a la oposición, ya que el Partido Popular ha llevado en repetidas ocasiones a las comisiones y a los plenos propuestas para que las tasas del agua se incrementen. Esto es así, y no es una opinión. Estos son los hechos y ahí están las actas para comprobarlo. Proyectos, por supuesto, como el de la piscina. Está mencionado, ¿no? 200.000 euros de indemnización por una obra irregulares, que un concejal, porque sí, mandó a hacer sin pasar por pleno, y que esto es dinero del pueblo, 200.000 euros, que no le duele a ustedes, no le duele a ustedes ese dinero que se va de vuestro impuesto, del IBI, por ejemplo, de los impuestos que tienen que asumir los vecinos y las vecinas de nuestro municipio. Eso es vuestro dinero. Decirle a los ciudadanos que ese es su dinero, y que se ha ido en pagarle 200.000 euros a un concesionario de una piscina por una obra que no tenía que ver con la piscina y que nunca se llevaron a cabo. Más 100.000 euros que ahora tenemos que meter porque las instalaciones estaban hechas unos zorros, auténticamente. Una gestión desastrosa, con la cual ni el concejal dimitió, ni pidió absolutamente perdón ni siquiera, y encima de todo, pues ahora nos vende que tenemos que volver a cabra como un auténtico chollazo. Es una auténtica vergüenza lo que ha pasado en este ayuntamiento con la piscina, con el agua y, por supuesto, también la opacidad del equipo de gobierno. Reuniones en Sevilla de las que no dan cuenta a la oposición, porque hay informes que a lo mejor no le han gustado. Reunión en Sevilla. Documentación que tenemos cedida desde el año 2015, desde que entramos en el equipo de gobierno y que no se nos ha pasado. Informes que hemos pedido conjuntamente los 3 grupos de la oposición, que tienen el deber legal de solicitarlos, de que se lleven a cabo, no se han llevado a cabo. Por ejemplo, el informe sobre la apertura de instalaciones. Y, por supuesto, el clientelismo político, las contrataciones a dedo. Casi siempre a gente muy afín. Y aquí lo hemos dicho, yo no tengo nada en contra de que los del PP coman, pero es que tiene que comer este pueblo todo el mundo. Es que siempre están los mismos en todas partes, y eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser. Vamos a repartir un poco y vamos a darle al que más necesita, y luego, pues, si hay para los demás, pues mejor que mejor, pero primero al que más necesita, que no estén siempre los mismos en todas partes. Y además, es que no es algo que les pueda yo haber pillado de sorpresa, es que ya ha habido varios avisos. Ha habido 2 mociones de reprobación que se han tomado a WhatsApp. 2 mociones de reprobación, señores. Ha habido avisos, siempre diciéndoles que si seguían por este camino, al final no iban a llevar a esta salida. ¿Cuál fue la respuesta del equipo de gobierno en este tiempo? Desafiantes. Desafiantes constantemente. Es decir, tenéis la mayoría, hacedla cuando queráis. Concejal en privado me dijo, ¿qué ganas tengo de que me hagáis la moción de censura, para que veáis cómo es gobernar? Y ahora no sé por qué se molesta, si es que no han estado diciendo todo el tiempo, constantemente, que teníamos esa salida, y que esa era la salida que ellos veían mejor. Y ahora pues bueno, nos llegan estas cuestiones. Yo creo que la gente es que tiene que conocer la situación, y esta ha sido la situación a lo largo de toda esta legislatura. Una situación de bloqueo, pero de bloqueo a la oposición. Un bloqueo en el cual no nos han dado la documentación que tenían el deber de darnos. Un bloqueo en el cual se han presentado mociones aprobadas que no han cumplido. Mociones relativas al cumplimiento de la ley de transparencia, presupuestos participativos, cláusulas sociales. Aquí la única cláusula social para el Partido Popular es contratar a la gente de las juventudes del PP. Esa es la única cláusula social que han tenido hasta ahora en cuenta. No han cumplido con absolutamente las mociones que tenían que ver con nuestro ayuntamiento. Es decir, que tenemos una labor, no solo de fiscalización, sino que hemos sido proactivos a lo largo de toda esta legislatura, pero es que no nos han dejado, porque luego a la hora de la verdad, quien ha ejecutado, obviamente el equipo de gobierno, que es el que aquí tiene en un ayuntamiento el poder, entre comillas, ejecutivo. Y bueno, pues obviamente esta es una decisión que no solo se toma en base a factores negativos. Yo creo que tenemos que hablar también un poco del nuevo proyecto. Creo que tenemos que hacer un poco hincapié en que Obviamente estamos de acuerdo en un diagnóstico de la situación, pero también en estos dos años tenemos un proyecto para nuestro municipio, un proyecto sin el cual obviamente no podríamos presentar una alternativa de gobierno, ya que tenemos obviamente que poner encima de la mesa soluciones a los problemas de nuestro municipio. Siempre hemos hecho lo mismo, siempre hemos dicho lo que se ha hecho mal y hemos dado una alternativa. Y obviamente ahora no iba a ser distinto. Incrementar, por ejemplo, las programaciones culturales, que actualmente están muy escasamente diversificadas, la participación ciudadana, presupuestos participativos, un programa de remunicipalizaciones, sobre todo la cuestión del agua, que no debe de esperar más tiempo. Nuestro municipio no puede esperar más tiempo sin recuperar este servicio, que además cada día que pasa nos cuesta más dinero al bolsillo. Y además, un servicio del que el Partido Popular siempre se olvida la deuda que hay, porque siempre dicen que reducen mucho la deuda, mientras la deuda de la empresa del agua cada vez se incrementa más. Deuda también municipal, deuda que será tarde o temprano del propio ayuntamiento. Seguir reivindicando las demandas históricas de nuestro municipio, que tenemos que tener mucho hincapié con eso. Revitalización de la estructura económica de nuestro municipio. Y en algunas ocasiones no hay ni que gastarse mucho dinero en estas cosas. Son cuestiones que el equipo de gobierno podría haber estado llevando a cabo sin ningún tipo de problema. El tema de aldeas, invertir más en aldeas, la infraestructura, llevar más actividades culturales allí, que las aldeas también se nos están muriendo con este Partido Popular, con este equipo de gobierno. Y, por supuesto, tenemos un compromiso con la piscina municipal, que creemos que no puede mantenerse tal y como está ahora mismo. Priego tiene casi 23.000 habitantes, aunque cuando llegó este equipo de gobierno tenía más de 23.500, y creemos que tiene población suficiente para absorber una demanda de una piscina municipal, entendiendo que obviamente una piscina no es un servicio rentable económicamente y que a lo mejor hay que gastarse más dinero incluso de que se había estado gastando antes, pero lo que no ha valido es que se haya gastado un dinero que ha servido para lo que ha servido, para que los trabajadores no cobrasen, para que las instalaciones estuvieran hechas unos forros, como ya he dicho, y para que, bueno, pues la cuestión hubiera degenerado en lo que al final degeneró, en un gasto mucho mayor al final para todos nosotros. Es decir, que tenemos obviamente un programa y obviamente tenemos diagnosticada una situación en la cual pues se le ha avisado al Partido Popular en varias ocasiones de que esto podía pasar, y el Partido Popular, lejos de dialogar, lejos de querer buscar una alternativa, de hablar con los grupos de la oposición, se ha dedicado a confrontar continuamente. Lo dicho, el bloqueo aquí lo ha ejercido el Partido Popular. Aquí hubo unos presupuestos aprobados en bloque por la oposición. Aquí las ordenanzas fiscales se han aprobado prácticamente todas siempre. Siempre. Cada vez que el Partido Popular ha presentado una propuesta que considerábamos adecuada, se le ha votado a favor. Revisen ustedes los plenos. Véanse las mociones que ha presentado el Partido Popular. Vean cuáles hemos aprobado y cuáles hemos rechazado. Si es que es la hemeroteca, si es que son los datos. Y vean entonces si es justificado o no por vuestros propios ojos, no por lo que les diga el concejal de deporte o por lo que les diga el concejal de turno. Vean con sus propios ojos lo que ha sido esta legislatura y entonces juzguen ustedes, porque yo creo que están ahí los medios. Los plenos, afortunadamente, en esta legislatura se están colgando, se pueden ver. Es decir, que tenemos los medios. Y al final, pues este ha sido un poco lo que yo quería, esto ha sido un poco lo que yo quería hoy exponer. Y bueno, pues creemos que esto es una decisión justificada, que es por nuestro municipio, que entra dentro de la normalidad democrática y que no entendemos el alarmismo que se ha creado en ciertos sectores de la sociedad. Cuando un gobierno no funciona, lo normal es cambiarlo. Ha pasado con todos los partidos. El Partido Socialista aquí pasó, no funcionaba aquello, se decidió cambiarlo. Ha pasado ahora mismo con el Partido Popular y en otros municipios ha pasado. Es que ha sido toda la vida así. Esa es la base de la democracia. Cuando una cosa no funciona, cuando un gobierno no funciona, el pueblo lo cambia. En este caso, tenemos la mayoría de los votos y la mayoría de los concejales, obviamente. Y hay que decir que la ley electoral no se vota al alcalde, no se vota al presidente del gobierno, no se vota a la presidenta de la Junta de Andalucía, al presidente, se vota a representantes, a diputados, a concejales, que son los que eligen al alcalde. Parafraseando a Rajoy, podríamos decir aquello de que es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. En fin, podríamos acabar con un poco esta guiño un poco de humor. Pues en definitiva, nada más, creemos que esto va a ser bueno para nuestro municipio, obviamente si no, no lo haríamos, y ponerme a disposición también ellos también de las preguntas que tengáis.
Bueno, pues por la presentación que acabáis de hacer, parece lo mismo, van a ser vuestros objetivos. Dos preguntas muy concretas. habéis dicho que Alonso va a formar parte del equipo de gobierno. Tres me han dicho. Que cuatro concejales del partido andalucista, grupo andalucista, como se llame, tienen empleo. En las redes sociales se está ya casi anunciando la nueva conformación de la corporación. Y la última. Que aprobación lo que un presupuesto de donde se va a sacar la mega millonaria inversión para todo lo que está expandiendo.
Bueno, en primer lugar, somos, y lo hemos dicho antes, pertenecemos a tres formaciones políticas distintas, pero el equipo de gobierno del que vamos a formar parte a partir del próximo 8 de mayo, somos 11 concejales del mismo equipo de gobierno sin distinción de partido político. Cada uno pertenece a su partido, pero este equipo de trabajo lo formamos 11 concejales que somos un equipo unido para sacar adelante a nuestro pueblo. En cuanto a las lucubraciones o las cábalas que están en las redes sociales, pues son esas cábalas o esas lucubraciones que quizás de forma malintencionada hay algunas personas que están mandándonos para generar tensiones o para generar, ¿no?, quinielas o apuestas, pero el gobierno municipal se sabrá a partir del próximo 8 de mayo cuando se vote la moción de censura, y en este caso, y hacía referencia antes y quiero hacerlo ahora también, tenemos que superar el localismo, tenemos que buscar proyectos fuera de Priego, tenemos que buscar financiación, tenemos que buscar ayuda de otras instituciones y tenemos un programa, un acuerdo que es realizable y rentable a nivel social y económico para nuestro pueblo. Y hacía referencia anteriormente el compañero David, que quizás hay cosas en las que no hay que gastar mucho dinero, sino gastarlo bien.
Yo recalcar que, bueno, que de momento no se ha hablado ni de delegaciones ni de la conformación del equipo de gobierno, así que esta cuestión pues habrá pues cuando llegue el momento, llegue el momento de presentar el nuevo gobierno respecto al presupuesto. Hoy también, aparte de lo que ha dicho mi compañero, tenemos una cifra de presupuesto mayor que la que se han estado manejándose en los últimos años, es decir, que tenemos una cifra de 19 millones de euros. Hay margen para llevar a cabo también modificaciones presupuestarias importantes y creemos que además en muchas cuestiones es eso, hay que gastar el dinero bien y ponerse a trabajar, porque hay muchas cuestiones que no cuestan ni dinero, es cuestión de intentar dinamizar, de intentar estar ahí encima de los sectores productivos de nuestro municipio y al final pues un poco de ser más proactivo de lo que ha estado haciendo el equipo de gobierno. Y no sé si me he dejado una pregunta de la CET.
Hombre, pero me gustaría estar ahí, sí, respondiendo, pero, por ejemplo, remunicipalizar la empresa de agua cuesta, sabemos todo lo que cuesta, poner en marcha la piscina municipal, sabemos todo lo que cuesta, evidentemente que no se trata de un tema local y que vais a abrir la fórmula, porque el presupuesto es el que hay, no sé si se puede impugnar, no sé si ese es el término exacto, si vais a abrir vosotros otro tipo de presupuesto, esa era mi pregunta concreta. ¿Ya que estáis planteando para los supuestos dos años inversiones de casi tres décadas que se llevan hablando de ellas?
Estas inversiones de tres décadas, infraestructuras que están ahí y obviamente ahora el ayuntamiento tiene más posibilidades financieras que no tuviera antes y obviamente pues además tiene un presupuesto mayor porque es que encima una de las cosas que ha hecho este equipo de gobierno es incrementar la recaudación del propio ayuntamiento a lo largo de todo este tiempo. Es decir, que tiene muchos más ingresos de los que tenía antes. Es cuestión de, a lo mejor, coger el dinero, llevarlo de un lado a otro y optimizarlo, como se ha estado optimizando hasta ahora. Por ejemplo, el tema de la piscina, el acuerdo este del que hemos estado hablando, con todo el dinero que hay, está ahora mismo impugnado. No creo que se haya todavía ejecutado su pago. Es decir, que ahí hay un dinero importantísimo que a lo mejor eso todavía está en jaque. Y otras cuestiones, pues, obviamente, Habrá que verla. El tema del agua, pues obviamente hay una deuda ya de por sí de 6 millones y medio de euros, contando el déficit de la empresa, contando la deuda con Aqualia, una deuda importante, y eso no sería tampoco, siendo yo, un grandísimo coste. Ya está la deuda de un lado a otro, una deuda que ya está ahí, que ya la han mencionado, sino una cuestión que actualmente el ayuntamiento no puede asumir. Algunas cuestiones son más bien de voluntad política, de sentarse a trabajar, que obviamente buscar la necesidad económica. Obviamente otras cuestiones habrá que verlo, y habrá que buscar financiación de lugares también de fuera del ayuntamiento, financiación municipal, que actualmente es uno de los déficits que ha tenido este ayuntamiento, ya que de la diputación no hemos pasado, de diputaciones sabemos que se focaliza mucho en municipios de menos de 20.000 habitantes. Y bueno, la verdad es que con el Partido Popular, en poco tiempo a lo mejor bajábamos de los 20.000 habitantes, pero no podemos quedar, creo que el pueblo no puede quedar tanto tiempo.
Debo reiterar que lo que hay por ahí circulando por redes sociales ya de liberaciones y de sueldo y demás, no, es totalmente falso. Yo no sé quién habrá hecho la composición de este futuro gobierno municipal. Lo que sí está claro es que será un gobierno de 11 personas, efectivamente. En cuanto a de dónde se va a sacar la financiación, ¿verdad? Y como dices, pues son grandes proyectos, pero que el tema del agua está ahí. Si el equipo de gobierno tiene la solución y nos la va a presentar, de hecho esta tarde hay comisión del agua, a lo mejor tenemos la suerte y nos presentan ya la famosa solución para el déficit de la empresa de agua. Es un grave problema, la empresa de agua es un grave problema y yo creo realmente que no somos conscientes a los ciudadanos de este pueblo de lo que va a suponer eso, pero que hay que atajar ya, porque cada día que pasa la empresa va generando pérdidas. Y la bola es todavía mayor. Y es todavía más complicado remunicipalizar el servicio. Por eso hemos dicho que no podemos esperar más tiempo para resolver este problema de una forma definitiva. ¿Que el coste económico va a ser alto? Por supuesto. Pero habrá que planteárselo y los vecinos tendrán que decidir. Porque creo que la decisión en el tema del agua no es una decisión que deba corresponder a los 21 concejales. Para nada. Creo que debe de decidirse también por parte de la ciudadanía. ¿Qué es lo que realmente quieren? Y poner sobre la mesa las posibles opciones. Porque es algo que va a hipotecar a este municipio durante muchísimo tiempo. Pero no ya solamente la venta del agua. Yo creo que eso lo tenemos que tener claro. Es la falta de gestión de esa empresa que ha llevado a día de hoy a la ruina. La auditoría que se hizo de la empresa, la palabra clave de esa auditoría era una, dejadez de la parte pública en el ejercicio de su 51%. Esa era la palabra clave de la auditoría. Dejadez. En cuanto a, comentaba, la verdad es que nosotros nos dice, bueno, nosotros pues estaremos con lo que acordemos efectivamente o se acuerde en cuanto a concejalía, pero que en ningún momento pretendemos ocupar ni usurpar el sillón a nadie ni vivir del sillón. Lo que sí me gustaría también dejar claro es que perdemos el concepto de lo que es también un servicio público. El ayuntamiento no tiene por qué tener un déficit cero. Es que si tuviera un déficit cero, entonces dejaría de invertirse en las calles, dejaría de limpiarse calles. Y algo que yo creo que perdemos ese concepto de lo que significa servicio público. Los servicios públicos, por desgracia, suelen ser deficitarios. Entonces, pues, habrá que trabajar mucho y realmente, pues, la conformación del equipo de gobierno pues será el día 8.
Y tal, la moción de censura es como empezar de cero una legislatura, porque ¿cómo encaja ahí, digamos, en la continuidad? Yo creo que la opinión pública lo que está preocupada en un ambiente también dentro del ámbito, es una observación, ¿no? Andaluz, que no se sabe para las primarias, hay un contrato a la presidenta Susana Díaz, la inestabilidad que hay también en la legislatura española. ¿Cómo encauzáis ese proyecto de cara a estos dos años?
Bueno, en Andalucía no hay inestabilidad, los temas orgánicos son temas orgánicos que no afectan al gobierno andaluz, y en este caso las trieguenses y los trieguenses tienen que estar totalmente tranquilos que el ayuntamiento va a funcionar con total normalidad desde el primer día y que esas cosas que están vendiendo de forma muy malintencionada a algunas personas, como que vamos a quitar no sé qué o a fulano le vamos a quitar no sé cuánto, que estén tranquilos, que lo que está bien hecho seguirá estando bien hecho y todo lo que está mal pues dejará de estar mal. Ese es el objetivo que tiene o que va a tener el próximo equipo de gobierno, que en Priego las cosas se hagan bien y no hay que no quepa duda que desde el primer día estaremos trabajando para que así sea.
Bueno, yo en primer lugar agradecer estamos satisfechos de que por fin ya haya ocurrido, para que sea un partido socialista que después de casi dos años ya nos convoquen a los medios de comunicación de concretos locales, periódicos locales a tarde y a este de forma. Creo que hemos estado dos años en tiempos de democracia, de transparencia, de todo lo que se pide, estamos con su grupo, sin entenderlo, pero con una necesidad de las personas que son de todos los grupos políticos que han estado encajados durante dos años. Ahora nos alegra ya que por lo menos se vamos a informar ya de lo que ocurra. Después, en nombre de los compañeros de la prensa local, queremos mostrar nuestra total repulsa a la forma de que se nos trató el pasado viernes a los medios de comunicación locales. Lo que hacemos el día a día de la prensa local y de la que tenemos que transmitir por parte vuestra, cuando sabíamos todos que se iba a presentar esa moción de censura, estábamos en el foro del ayuntamiento esperando a los portavoces, como es una cosa tan democrática y tan normal, acá, los portavoces de lista, a lo largo de lo ancho de España, es una cosa normal, se presenta la moción. Casi la mayoría son los portavoces que la presentan, que hacen las fotografías, que es lo que quiere la gente. En un momento aparecieron, sí, tuvimos la ocasión de hablar con David, pero el compañero de aquí, Rafa y yo, nos estábamos sorprendidos porque al final nos dijo que no sabía nada, que él no sabía nada, y que estaba preparando sus oposiciones y que lo sentía mucho, y que el compañero lo puede ratificar. Pero dicho esto, lo que más nos sorprende es que antes que la calle, que y que me dice esta moción, la cadena CER de Córdoba ya estaba dando la exclusiva, los medios locales, etcétera. Los medios locales, pues evidentemente nos afecta y nos molesta bastante porque la cadena CER no va a estar aquí todos los días, y que más como hoy está, pero el resto sí. Y creo que esas cosas son aquellos detalles que se deberían de tener en cuenta. No hay por parte nuestra ningún tipo de rencor ni nada. Ya lo dicho, lo agradecemos al Partido Socialista, que a partir de ahora ya nos convoquen, y aquí estaremos para ir informando de lo que acontece, de la vida.
Creo que con los medios locales hablé yo el viernes con algunos y les manifesté efectivamente el porqué de no se iba a hacer esa rueda de prensa o esa foto, y yo doy la razón. A ver, yo doy la razón, y estuve hablando en concreto con un medio local y le dije, es que lleva razón, es la foto del momento. Pero lo que no queremos es que se venda, que esto significa una revancha o algo por el estilo. Lo que no queremos es que luego esa foto se utilice para los que están vendiendo el victimismo todavía sean más víctimas. Es por eso que se quiso hacer algo natural. Se llevó a registro de entrada, se intentó registrar, en el registro de entrada, que también hubo su más y su menos con el tema de las firmas, algo natural, efectivamente democrático, pero natural, Manolo. Y lo que no queríamos es darle aquello bombo para que encima pretendieran, ver, mira, aquí los tenéis, inmediatamente, a foto ahí, los tres, ¿no? Quisimos convocar a los medios. Lo que tampoco sabemos, y así yo se lo dije a un medio local, digo, el lunes a las 10:30 se os convocará y se os dará una copia de la moción, ¿no? Lo que no sabemos, y la secretaria nos advirtió justo ese día de poder facilitar la copia, ya nos lo advirtió. Lo que no sabemos es como medio de aquí tienen esa moción, no lo sabemos cómo tienen la copia. Lo desconocemos, porque nosotros no la hemos facilitado a nadie. Pero aquí hay, concreto, Radio Priego tiene esa moción. Y no sabemos, porque nosotros no la hemos facilitado, porque nos advirtió la secretaria también. Por tanto, resulta que cuando aquí en este ayuntamiento también ha habido muchísimos problemas con la filtración de información, y a los concejales se nos ha tenido cuestionado si éramos nosotros los que filtrábamos a los medios y a la opinión pública determinadas cuestiones que se hablaban en las reuniones. Pero claro, cuando la tortilla se vuelve y quienes filtran son ellos, pues aquí no hay problema. Que sí, que entiendo de la importancia de esa foto, por supuestísimo. Que en ningún momento se quiso a ningunear a los medios locales, para nada. y que con Cadena Ser, cuando se habló, en este caso, esta portavoz puede decirlo, lo que se le dijo a Cadena Ser fue lo mismo que se le dijo al Día de Córdoba, que me llamó también seguidamente, que las declaraciones serían el lunes. Es más, me acaban de llamar antes de entrar en rueda de prensa a Cadena Ser. No le he hecho las declaraciones, podía, porque íbamos a entrar justo en la rueda de prensa. Pues, hombre, lamentar que os disgustéis, pero entender también que no queríamos hacer de esto un circo, más del que se ha hecho ya. Más del que se ha hecho, hombre, tengamos un poquito de respeto, que al final no es otra cosa que representamos una institución pública, que somos autoridades públicas, que parece que algunos concejales que ahora están en las redes sociales levantando a los ciudadanos se le olvida que tienen la categoría de autoridad pública, que no son un ciudadano de a pie cualquiera, que son autoridades públicas, y como una autoridad pública se les debería dejar la cara de vergüenza. Y nosotros, como autoridades públicas, no queríamos denostar más a la institución municipal.
Bueno, para no mover mucho pues, contigo, dime, y eso va a contigo. Hacía referencia en su intervención primera en que no está ahí sin correr. No,
para nada.
Por eso, cuatro concejales aproximadamente tienen sueldo y demás. Si hay posteriormente algún tipo de liberación, que no lo sé, dejarían un trabajo para estar en ese tipo de liberación porque la delegación lo requiera por la responsabilidad que tenga.
Lo plantearemos más adelante.
Sería de haber cambiado un cuerpo por otro, ¿no?
Lo plantearemos más adelante, ¿no?
Sí, sí. ¿Un sueldo?
No, aquí nadie ha venido a buscar un sueldo. Yo te lo puedo garantizar. ¿Que lo queréis ver de otra manera y seguir vendiéndolo de otra manera? Yo no voy a entrar en eso. Yo lo único que te digo es que aquí no se ha venido a buscar ningún sueldo público ni ningún sillón. Que a mí me es más cómodo quedarme en mi casa, ¿eh? Bastante más. Y seguir mirando para otro lado, como si aquí no pasa nada. Y los problemas sin resolverse, y seguir mirando para otro lado. Y yo me levanto por la mañana y me voy a trabajar tan ricamente. Vengo a mis comisiones o vengo a mis plenos. Que esto, para nosotros, es un auténtico problema y un marrón, por supuesto, y somos conscientes de ello y de la responsabilidad que tenemos. Pero entramos en política para eso, para ser responsables, para ser valientes y para estar al servicio del ciudadano, que ahora parece que no, que al servicio del ciudadano solamente están unos. Los demás estamos aquí de prestado, prácticamente, y lo que vamos a hacer es un golpe de Estado. Bueno.
Yo solamente
ya lo dejamos, ¿eh? Bueno, yo decir también que entiendo el malestar de los medios locales, en el sentido pues no se le ha concedido a los medios de fuera ninguna cuestión que no se le haya concedido a los medios locales. Llamaron por teléfono y a la gente pues, se le dijo lo mismo que a ustedes, que el lunes teníais la rueda de prensa y obviamente se me requirió por la cuestión de la firma, aquí en el despacho de la Secretaría, y no voy a hacer yo declaraciones solo sin mis compañeros, eso hubiera sido... de lealtad, poco menos que eso. Vamos a ir todos a una, las mujeres de su edad presentamos este grupo y no iba yo a hacer las declaraciones solo yo. Y bueno, también por hablar un poco de lo que ha dicho la concejala de Andalucistas Priego sobre esta cuestión. Ha habido concejales, que no estamos hablando ya de vecinos y vecinas que no están en la corporación municipal, que han estado agitando incluso contra las personas de los concejales que estamos hoy aquí. Y cuando ellos saben perfectamente que detrás de nosotros hay un grupo de personas, hay un partido político, y ellos pues básicamente han intentado ponernos en las redes sociales con amenazas veladas, diciendo que a ver si nos atrevíamos a salir a la calle, que a ver si nos caía la vergüenza de salir a la calle. Yo no sé qué pensaría ustedes, qué diría el Partido Popular si yo sacase por las redes sociales una foto de don Juan Ramón Valdivia Rosa diciendo que este pueblo va a tener que pagar casi 500.000 euros de sus impuestos por la piscina municipal y que a ver si él se atrevía a salir a la calle y que a ver si él tenía vergüenza para salir a la calle. Yo no sé qué hubieran dicho de concejal de Participa Priego, si a mí se me hubiera ocurrido, pues poner un ejemplo, hacer eso. Me parece increíble que gente que ha sido compañeros nuestros de corporación, con los que yo creo que hemos sido en todo momento, hemos tenido una lealtad, pues se dediquen a poco menos que incitar el odio contra los concejales de la oposición, más en un pueblo como Priego, que todos nos conocemos, especialistas, y que obviamente pues te quieren dejar señalado en la calle y te quieren amedrentar con eso, no buscan otra cuestión, buscan amedrentarte, cuando al final es una cuestión Antena Censura es una decisión que se toma en el seno de los grupos más grandes y bueno, pues en fin, luego se molestan cuando el portavoz del Partido Socialista dice que se comportan como una familia siciliana, pero es que lo hemos estado viendo, es que esas actitudes son precisamente para intentar amedrentar e intimidar a miembros electos de la ciudadanía. Pero en fin, yo lo que he dicho, no sé lo que hubiera pasado si a mí se me hubiera ocurrido actuar de esa manera. No sé lo que se hubiera dicho de mí, pero estoy seguro que auténticas barbaridades.
Yo pedí disculpas a los compañeros de otros medios, yo suscribo 120% lo que ha dicho Manuel. A mí personalmente me parecía caricaturesco que a las 12 de la mañana, con comillas, en los medios de comunicación, comillas sabe lo que significa perfectamente, ¿no? Sí. Con comillas se va a presentar una moción. Te hago la pregunta, te digo que hay que hacer aquí y me dices que tú no sabes nada.
Que yo no sé. Bueno, que yo no sé.
Una cosa es que no es el momento. No, no. Porque luego fue más caricaturesco, no es muy importante que tengamos que hacer, yo lo sé. Fue más caricaturesco el pasilleo con la moción, paseándola por aquí, sube un concejal para arriba, sube para abajo, visita. Es nuestro trabajo, ahora llevo 25 años, yo 18 cubriendo información. Era la noticia del día. Solamente os pedíamos la confirmación de que se iba a presentar y una fotografía, era eso, simplemente eso. No me puede venir uno de los integrantes de la futura moción diciendo que él no sabía nada, que si lo...
Que no iba a hacer declaraciones, sencillamente. Que no iba a hacer declaraciones.
Si no te pedimos declaraciones, no, pero te pedimos que iban a venir los tres portavoces. Sí, yo no sé nada.
Ah, bueno, yo no sé si iban a venir los otros portavoces, pero yo no sé si lo habían llamado, obviamente.
Estoy preparando mis posiciones y lo siento mucho.
Obviamente, yo no sé. Yo no sé si ustedes, yo no sé si los demás concejales tenían que venir o no tenían que venir. Yo tenía que venir, obviamente, de eso no sabía absolutamente nada y no iba a hacer declaraciones sin mis compañeros. Y compañeras. Y es lo mismo, pues es lo mismo que yo le dije a la cadena SER.
Pero lo que la cadena SER que hoy iba a hacer. Una rueda de prensa para eso, hasta bien, como dice Rafa, que todos sabemos, lo que es entrecomillado, que a las 12 de la mañana ya estaba puesto, y ya lo estaban emitiendo a ellos, que se iba a hacer una moción de censura y nosotros.
No, pero es que ustedes... Perdona, Manolo, pero dijimos que íbamos a llamar el lunes a las 10:30. Os lo dijimos, ¿no? Lo mismo que se le dijo a la cadena SER, supongo. Que el lunes tendría novedades. Que el lunes tendría novedades, que el lunes daríamos una rueda de prensa. Lo mismo lo dijimos.
Pero ya vamos a dejar el tema, ¿eh? Sí le quería preguntar, porque me ha llamado mucho la atención, la declaración primera del portavoz socialista, que ahora se van a desbloquear grandes proyectos que llevan un tiempo atascados. Yo, en nombre de los ciudadanos, para transmitírselo, quiero saber. ¿Cuáles son esos grandes proyectos? Porque estamos desde otros, porque entre los grandes proyectos, como el de Chávez, la autoría, las comunicaciones con empresas grandes que vengan a invertir, no sé qué tipo de grandes proyectos, porque no habría, ¿sabes? ¿Cuáles son esos grandes proyectos?
Perfecto. ¿Tiene usted una confianza, ¿no?, en que vamos a ser milagrosos? Lo agradezco. Pues vamos a intentar desbloquear proyectos para el desarrollo de nuestro pueblo, que llevan años paralizados. Y en eso no vamos a dar la pie. Y, por supuesto, son demandas históricas que llevan muchos años bloqueadas, que han gobernado todos los partidos, que ha habido varias corporaciones que lo han intentado. Vamos a intentarlo y espero que podamos conseguirlo. Y, por supuesto, son mejoras sanitarias, mejoras en infraestructura, intentar que vengan, ¿no?, pues industria, porque al pueblo le hace falta para que siga teniendo vida, y cualquier proyecto, y vuelvo a insistir, de cualquier organismo, entidad a nivel supramunicipal que sea bueno para nuestro pueblo, vamos a intentar que así sea. Para que dentro de 2 años, que vuelve a haber elecciones libres y democráticas, la gente pueda ver el trabajo que se ha realizado y poder elegir libremente quienes quieren que les gobierne los siguientes años.
Yo ya por último, creo que se habla mucho para llegar a un consenso, para una moción de censura, y los ciudadanos se pueden preguntar, si que no se sepa, por ejemplo, que ya cada delegación, cuánta va a llevar el Partido Socialista, cuánta va a llevar el Partido Nacionalista, y cuánta para participar, porque no se sepa nada de eso.
Vuelvo a insistir en que es un equipo de 11 personas, dejando fuera a los partidos políticos, sino que vamos a formar un equipo de 11 personas, en el que no va a tener nada que ver pues cuántos hay o cuántos no hay, sino en la capacidad de cada personal, de cada uno, para llevar a cabo lo mejor posible su delegación. Y el día 8, después del pleno, se darán pues a conocer, en esos días, la composición y las funciones de cada concejal del nuevo equipo de gobierno.
Tenemos todos los medios de comunicación que al mismo tiempo y no sea antes del 18.
Bueno, las redes sociales seguirán mandando, como hemos, han dicho que es falso, ahora cambiarán las quinielas.
Pero las quinielas no salen de nosotros.
Nosotros estamos preguntando lo que los ciudadanos se pueden preguntar, que parece que también tiene un ataque directo a los medios.
Manolo, yo de verdad, Manolo, que en ningún momento creo que pretendas hacer un ataque. Sí, dígame. Sí. Cuando quiera yo le saco el libro. Sin problema. No, yo no estoy jugando perfectamente, ¿no? No, hablen ustedes.
Llevo 52 años trabajando. Que no pueden con los
días.
Que podemos
hacer familia, pero lo menos voy a bendiga que pueden con mi trabajo. Desde que estamos con ellos, no tenés jamás ningún reportaje, ningún reportaje, no andaba al hotel de Rosa ni nada.
Y usted, señora, a los que creen que soy del PP, mire, a ver si te enteráis o enteráis. ¿Vale?
Por el pueblo.
Porque mientras estaba ahí, no había nacido, ya estaba yo peleando con el sol. En el País Vasco, con el País de Gonzalo.
Tranquilícese.
A ver, que... para mis 72 años que tú te permitas.
Yo no he insultado a nadie. No he insultado a nadie. No, yo no he dicho eso. No voy a entrar en una confrontación personal, por supuesto que no. Yo no le he
provocado. He dicho en WhatsApp que porque nunca el pliego se ha comprado la paliza.
Pues esperamos.
Y no voy a más con nosotros, con la familia no juegue.
No,
porque si quieres jugar, infórmese antes, pero con la familia no juegue. Porque yo quiero hacer el pliego, papá, que es la que es. ¿Sabes? Y hay veces que no tenemos un programa, porque no hay cliente.
Y está tú has vivido el puesto, ¿eh?
Y ahí
está. El puesto.
Vemos que el PP se ha abonado a ser un partido antisistema. Ahora ya también con los crashes que antes tampoco le gustaban, ahora le gustan un poco más los crashes.
Ya han avisado lo por el móvil.
Es que parece que ha tirado por ir allá.
Hemos quedado sin batería.
Pues 11:44 minutos de la mañana, hasta aquí ha llegado esta rueda de prensa que ofrecían a partir de las 10:30 los miembros de la oposición. José Manuel Mármol por el Grupo Municipal Socialista, Ana Rosa Rogel por el Grupo Municipal Andalucista y David López por el Grupo Municipal de Participa Prigo. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a publicidad y continuamos a la espera de la segunda de la rueda de prensa prevista para hoy. En este caso será el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Prigo el que valore esa moción de censura presentada el pasado viernes.
Estás escuchando Radio Prigo en el 107.0 de la frecuencia modulada. Radio Priego, además de estar en frecuencia modulada, también en Internet. Noticias, programas, novedades y todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad en radiopriego.net. Porque estamos cerca y llegamos lejos. sigue a Radio Priego en la red y llévate tu ciudad a donde quieras, también en Twitter y Facebook. Arte, literatura, pintura, música, danza, todo ello te espera en la galería, la página cultural de Radio Priego. Los domingos, Laura Serrano acerca a tu sintonía todas las propuestas, los protagonistas y la agenda cultural de tu ciudad. Engánchate a la cultura en la radio con la galería, en Radio Priego. Sincronízate con la mañana de Priego. Cada día, desde las 10, compartimos contigo el primer tramo de la jornada. Información, actualidad, música, protagonistas, participación. A tu lado siempre, en el 107.0 de la frecuencia modulada, vivimos la mañana de Priego. La actualidad al minuto, Priego en punto. Conoce todo lo que pasa a tu alrededor a través de Radio Priego. De lunes a viernes, media hora de información diaria en tu sintonía más cercana. Conoce toda la actualidad de la jornada a las 2 del mediodía y a las 8 de la tarde. Y los sábados a las 12, un completo resumen de las noticias más destacadas de la semana. Porque estamos comprometidos con la información veraz, objetiva y cercana, Priego en punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad. Todo lo que te interesa lo encuentras en La Mañana de Priego. Radio Priego, 107.0.
Pensar que sí se puede tocar el sol, llegar al cielo antes que cierre.
Mañana de Priego, a tu lado, como siempre.
Y a tu lado seguimos compartiendo esta mañana especial en cuanto a la programación. Escuchamos a La Oreja de Van Gogh con este tema Diciembre, mientras, como ya saben, esperamos la comparecencia del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Priego, que tendrá lugar en breves minutos. Pues 11:55 de la mañana, conectamos de nuevo en directo con la sala de prensa del Ayuntamiento, en este caso la rueda de prensa del equipo de gobierno.
Equipo de gobierno. Ahora mismo yo tenía, reconozco que como portavoz tenía preparada mi rueda de prensa con un enfoque defendiendo la postura del equipo de gobierno y defendiendo la postura del Grupo Popular, pero después de oír la rueda de prensa que acaban de dar los tres portavoces de la oposición, siempre sean los tres portavoces de la oposición, pues no tengo más que empezar diciendo que creo que todos los peguenses que a través del directo, todos los peguenses que a través de los medios de comunicación van a ver toro de prensa, van a conocer de primera mano lo que nosotros llevamos viviendo desde junio de 2015 con la manera de actuar de los grupos de la oposición. Creo que sus palabras reflejan el odio que hemos estado viviendo durante todos los plenos municipales, que reflejan el rencor, incluso los rencores personales, que ellos viven día a día y que no han hecho en las comisiones, esas a las que cuando asistían, lo único que hacían es trabar y cuando ya han llegado a estos últimos momentos en el que ya decidieron ni siquiera asistir. Por eso quería empezar destacando la actitud que han tenido los miembros de la oposición para que los preguenses sepan que si finalmente prospera el gobierno que van a tener a partir del 8 de mayo a las 12 de la mañana. Por eso comparecemos hoy los 10 concejales del equipo de gobierno. Falta solamente una compañera que está de camino, que tenía una reunión hoy en la Delegación de Urbanismo de Córdoba. Y como ella misma me contestó, ella iba a ser concejala de urbanismo hasta el propio día 8, y hoy, pese al día tan importante, seguía luchando por todos los pequeños, y en este caso para un tema tan importante como es la zona de Quiroga. Por eso comparecemos, para mostrar nuestro rechazo, nuestra sorpresa, y también nuestra indignación por cómo los grupos de la oposición, el Partido Socialista, el Partido Andalucista y Participa Periódico han presentado una moción de censura. Una moción de censura que, como todos sabemos, es legal, que la ley lo ampara, pero lo que no tienen es la legitimidad moral y ética para presentarla después de la labor de oposición que vienen realizando en los dos últimos años. Lo bueno de este momento, lo bueno de esta moción de censura que nos presentan es que los dos años que llevamos los concejales del equipo de gobierno, yo como portavoz, por supuesto, mi alcaldesa, los dos años que llevamos aguantando, los dos años que llevamos aguantándonos todo tipo de reflexiones sobre cómo se comportan los grupos de la oposición, creo que ya es hora de poner las cartas boca arriba y que la gente empiece a saber qué tipo de concejales de oposición hemos tenido en esta corporación. El Partido Socialista lleva más de 3 meses sin acudir a ninguna convocatoria que se le realiza en órganos oficiales, ya sean comisiones, urbanismo, la hacienda o de cultura, ni junta de portavoces. Y por supuesto tampoco llevan 3 meses y lo que le antecede, sin asistir a ninguna reunión de la empresa de agua. Ellos salieron del Consejo de Agua en 2011 y en el año 2015 solamente los consejeros son los concejales del Grupo Popular. Hay que decir que la responsabilidad de ser consejero es una responsabilidad personal y se responde con su patrimonio. Que no vengan ninguno de los 11 concejales de la oposición a reclamarnos que la empresa de agua es nuestra responsabilidad, porque son los concejales con su patrimonio personal los que han estado dando la cara por conseguir que el agua en Priego sea pública. Llevan 3 meses, como decía, faltando el respeto a los plieguenses por no asistir a las comisiones, pero llevan 2 años faltando el respeto completamente a estos concejales. Y lo que no es más grave, faltando el respeto ya no solamente a los técnicos municipales y a la secretaria y al interventor de este ayuntamiento, que como ustedes vieron en el propio pleno anterior, el portavoz del Partido Socialista, por muy senador que él se considere, no es nadie para mandar a la secretaria de un ayuntamiento, una señora con habilitación nacional y que ha sacado sus oposiciones, a prohibirle que se ría. Es decir, la actitud que este señor, por muy senador que sea, está teniendo es de denunciar, y el Grupo Popular habíamos sido, no sé si leales o habíamos sido tontos, si me permiten el término, de no llevar esto a la opinión pública para que la gente no se enfrentara aún más contra ellos y para que nosotros pudiéramos en estos 4 años sacar algo adelante. Yo creo que el viernes pasado vivimos todos una experiencia que probablemente a nadie se nos olvide. Y aquí quiero incluir no solamente a los miembros, a los concejales de este ayuntamiento, a los miembros del Grupo Popular, sino también a los miembros de la prensa. Creo que, como decía un compañero mío en redes el pasado sábado, cuando uno hace un paso de este tipo, lo hace dando un paso al frente. Lo hace sintiéndose orgulloso y con la legitimidad de hacer lo que cree que está bien. Y sin embargo, los 3 grupos de la oposición actuaron con nocturnidad, valga el término si entendemos que era a las 2 de la tarde de un viernes, y con la alevosía de engañar a los propios medios de la prensa, diciéndoles que se fueran. Alguno llegó personalmente a decirle a un miembro de la prensa que se fuera del ayuntamiento, que hoy no se iba a montar ningún circo ni se iba a hacer nada, y diciéndole que el lunes se presentaría la moción. Engañaron a todos los miembros de la prensa, igual que quieren engañar a los preguenses con esta moción de censura. Pero hay que decir que para nosotros lo más importante de esta moción de censura lo estamos viviendo estos días y en los 13 días que quedan hasta este día 8 de mayo. Y es la respuesta que Priego está dando a esta vil traición o a este intento de quitar a María Luisa de la decisión de alcaldía. Priego en las redes sociales desde el viernes a las 2 de la tarde, como he dicho, es un hervidero. Todos los preguenses, creo que nunca hemos sido tan unánimes para dar una respuesta hacia cualquiera de las cosas que nos han preocupado en nuestra ciudad, y creo que todos los preguenses han dejado muy claro que nuestra alcaldesa tiene que seguir siendo, es y tiene que seguir siendo María Luisa. Ellos en su rueda de prensa acusaron al Partido Popular de movilizar una manifestación para el sábado a la 1 de la tarde, y yo creo que lo hacen desde la frustración de saberse incapaces de reconocer que la propia ciudadanía, de manera espontánea, de manera voluntaria y sobre todo de manera libre, decidieron concentrarse en el paseillo para apoyar a María Luisa. María Luisa ha vivido momentos estoy seguro de que ha vivido momentos muy duros en política, como son los que estamos viviendo hoy en día, y momentos muy bellos, si tuve la suerte de compartir con ella, como es el mes de mayo de 2011 y el mes de mayo de 2015. Pero creo que la entrada de María Luisa, y perdonen, la entrada de María Luisa al paseillo, el pasado sábado a la 1:30 de la tarde, recibiendo el cariño de aquellas personas que son afiliadas del Partido Popular, que siempre están ahí, pero de todas las personas, de todas las clases sociales, de todos los grupos empresarios que con su cara estaban dando el apoyo a María Luisa, yo creo que puede ser para ella uno de los momentos más importantes y más emotivos que hayamos vivido en nuestra carrera política y, por supuesto, en la suya. Pero desde ese día, desde este viernes, todas las redes sociales y cualquier foro social se pregunta lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué una moción de censura ahora? Y yo cogía el documento de la moción de censura y leía una frase en la que decían la parálisis absoluta de este ayuntamiento. Hay que tener la cara muy dura para decir que este ayuntamiento está paralizado cuando se supone, y fuera a las comisiones, cuando se supone que tienes toda la información como concejal de oposición de qué se vive día a día en este ayuntamiento. Decir que el pliego está parado es solamente querer mentir a la ciudadanía, porque no se puede decir que estamos paralizados cuando la obra de la Torre del Homenaje están a punto de terminar, con el proceso de remunicipalización de la empresa de agua está a punto de finalizar, y ellos lo saben, y tienen un documento desde hace semana a la firma, y no lo pueden firmar porque saben que su firma implica que María Luisa Ceballos cumpliría su compromiso que adquirió el año 2011 de revertir el vil robo que hizo el Partido Socialista e Izquierda Unida en el ayuntamiento. Con las obras del cuartel de la Guardia Civil que prácticamente que ya se han reanudado y que en menos de un año estará en funcionamiento. Con la ampliación del polígono de La Vega, señores, no teníamos un metro de suelo industrial en pliego hasta que María Luisa Ceballos escogió la alcaldía. Con la tramitación urbanística de la zona de Quiroga, hoy mismo estaba Cristina en Córdoba siguiendo, pese a la moción de censura, sigue trabajando como consejero de urbanismo. Con un presupuesto recién aprobado con más de 2 millones de euros de inversión. Con la obra de la piscina municipal ya iniciada y que nos permitirá volver a abrirla en el mes de junio. Hay que decir que ese es uno de los empeños que tienen los grupos de la oposición en seguir mintiendo. He tenido que escuchar con estupor que la obra de la piscina, que la indemnización no ha costado 500.000 euros, señores. La indemnización a la empresa han sido 189.000 euros que por ley estaban obligados a pagarle. 50.000 de ellos, de los 189, 50.000 de ellos han sido cobrados por los trabajadores que cobraron el 26 de septiembre. Y los otros 60.000 euros han sido devueltos para proveedores de pliego que han cobrado las facturas que le dejaron pendientes y para los usuarios que no pudieron disfrutar. Nosotros, de esos 180.000 euros, más de 100.000 euros se van a quedar en pliego, a diferencia del caso de Climo Cubierta, que 7 años después los proveedores de pliego siguen sin cobrar. Y yo ni dimití por ese asunto, ni pido perdón, y creo que se tendrían que ser ellos los que pidieran perdón por mentir, porque después en foros privados o en reuniones privadas, esas que tanto les gusta a ellos transmitir, nos dicen que la próxima negociación de su hipoteca que me van a llevar a mí, porque no entendían cómo una empresa con una inversión de casi 600.000 euros se iba a ir de pliego, aceptando llevarse menos de 100.000 euros por unas inversiones que sí van a quedar para pliego. También tenemos un programa de festivales ambiciosísimo que ellos ya conocen. La primera fase terminada del parque infantil de la barriada de Jesuelo Columna y la renovación de la ciudad de los niños. Es decir, que ellos saben perfectamente el gran trabajo que desde el equipo de gobierno hemos estado realizando en solitario desde el 13 de junio del año 2015. Por todo ello, y antes de dar la palabra a la alcaldesa, creo que no se reúnen las circunstancias para una moción de censura. Creo que el pueblo de Pliego habló en el mes de mayo del año 2015 y lo está volviendo a hacer y lo va a seguir haciendo hasta el día 8 de mayo. Es injustificado e innecesario sumir a Pliego en una transición en un momento tan importante para nuestra localidad. Y creemos que los grupos de la oposición están cometiendo un grave error, no solamente político, sino también personal. Como decía, de aquí al 8 de mayo, los concejales, los 10 concejales del equipo de gobierno, por supuesto con todo priguense que quiera respaldarnos, vamos a seguir transmitiendo a la calle todo lo que hemos hecho. Vamos a seguir transmitiendo a la calle que aquí lo único que motiva a los concejales de la oposición es la ambición y la necesidad personal de ellos mismos. Aquí que no nos hablen de grandes proyectos, porque los grandes proyectos están iniciados, y si quisiéramos, si ellos quisieran de verdad favorecer a Pliego, lo que harían es sumarse al equipo de gobierno, venir a las comisiones, aportar y hacer que en los plenos la gente que nos viera pudiera sentirse orgulloso y no sintiera vergüenza como sienten de ver algunos de los debates que allí se producen. Por tanto, le pedimos que a los concejales de la oposición, que en su mayoría viven en Pliego, que escuchen a la calle y que no entren al ayuntamiento por la puerta de atrás.
Pues Muy buenos días, buenas tardes ya. En primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos las personas que están aquí. En este día que para nosotros sigue siendo pues muy duro y que quiero agradecer especialmente a mis compañeros, los concejales, que hoy se encuentran en este caso justo detrás mía y al portavoz, a Juan Ramón Valdivia, que creo que ha explicado muy bien cuál es la situación. Yo estaba escuchando, porque en Radio Priego, como bien saben, lo podemos escuchar en directo, ¿cuál es la justificación que por parte de los grupos de la oposición plantean? El viernes leí concienzudamente ese documento, el cual pues no deja de ser una declaración de intenciones o un mitin político que nada tiene que ver con la justificación de una moción de censura, y yo me esperaba que en el día de hoy encontrara alguna justificación más. Y me he encontrado pues con más de lo mismo. Lo cierto es que prácticamente desde el día que tomamos posesión, puedo decir que desde los días antes de tomar posesión, la única intención de los tres grupos políticos no ha sido otra cosa, sino desbancarnos del gobierno municipal. Si no se hizo, no fue porque no quisiesen, ya que los tres querían llegar a este acuerdo, fue porque una de las asambleas, y en este caso sea ciencia cierta que fue la asamblea del Partido Andalucista, no dio ese respaldo mayoritario. Tenemos que tener en cuenta, y creo que hace falta recordarlo, que los cuatro concejales que tiene el Partido Andalucista son concejales del anterior alcalde, en este caso de Juan Carlos Pérez Cabello, el cual pues bien saben que tienen el cariño de muchos ciudadanos y que esos votos son suyos. No son ni mucho menos los votos que hoy tienen las concejales que hay, que en este caso, como bien sabéis, corrió la lista del número uno y el número dos que dejaron su acta de concejales en aquel momento y que, bueno, pues que corrió la lista como natural y los concejales que hay ahora, dos de ellos son nuevos. De forma que en aquella situación, en aquel momento, decidieron no llegar a un acuerdo, si bien la hemeroteca deja claro que nosotros ofrecimos en aquel momento al Partido Andalucista la posibilidad de tener un gobierno serio, un gobierno fuerte, y no se pudo llegar a un acuerdo con los mismos. Si bien es cierto que nosotros habíamos gobernado el anterior con minoría, que en el Ayuntamiento de Priego se ha gobernado en los últimos años con minorías de forma reiterada, y también me gustaría decir, porque lo he oído en esta rueda de prensa, que ni mucho menos, y mucho menos lo pueden saber, y con mucho más claridad lo pueden saber los ciudadanos de Priego, la situación de ahora, la situación del año 2003, en el que hubo un pacto entre el Partido Andalucista y el Partido Popular, en una situación muy grave en nuestra población, en una situación de crispación social tremenda, y después de casi 20 años de gobierno continuado del mismo alcalde al frente de la alcaldía de Priego. La situación del año 2003 no tiene nada que ver con la situación actual, y lo saben muy bien nuestros ciudadanos y lo conocen cuál era la situación de aquel momento. Como bien saben, con posterioridad volvió a gobernar el Partido Socialista en minoría. Yo he reiterado y lo he dicho muchas veces, y lo dije además en estas últimas elecciones, en las cuales, como bien saben, sabíamos que era muy difícil conseguir la mayoría absoluta teniendo en cuenta la proporción y los grupos políticos que se presentaban. Yo siempre he dicho y he reiterado, y así se lo he manifestado a mi compañero, que el alcalde de un municipio tiene que ser aquel que tiene la lista más votada y que, como natural, siguen siendo legales y legítimos aquellos pactos que se puedan realizar o que se realizan entre uno y otro. Nunca, por mi parte, ni me habrán oído decir que no es constitucional y no es legal una moción de censura. Pero lo que es cierto es que ni es el momento ni tiene causa para la misma. Y que, sobre todo, los pactos políticos se hacen al principio de la legislatura. Y que, como he dicho anteriormente, los alcaldes, para tener legitimidad, para tener sobre todo la fuerza que le tienen que dar, que lo que tiene que dárselo son los votos y la urna. No, ni mucho menos, pasos en los cuales tengamos a un alcalde que no ha sido elegido por los ciudadanos de Priego. Y sobre todo, cuando se ha planteado esa justificación. La justificación, después de finalizar la misma, he entendido que no es ninguna, que es ninguna. Es ninguna, lo primero, porque todo lo que han manifestado y han planteado son cuestiones que llevamos oyendo muchos años. A mí me gustaría preguntarle a los grupos cuáles son esos proyectos, cuáles son los proyectos que se tienen que realizar. Porque no he oído decir ni hablar de ninguno en esta rueda de prensa. Tendrían que haber determinado cuáles son esos proyectos. Y lo voy a decir porque no lo han dicho. Porque había dos tipos de proyectos, o tres tipos de proyectos. Uno eran los proyectos que tenían competencia el Ayuntamiento de Priego. El segundo eran los proyectos que se tenían que hacer a nivel Junta de Andalucía porque son sus competencias. Y los terceros eran los que se tenían que hacer a nivel nacional. Nosotros estos años hemos hecho todos los proyectos que se tenían que hacer a iniciativa del propio Ayuntamiento. Y estoy hablando polígono industrial principalmente, tenemos que tener en cuenta que en todos los años de gran boom económico no hemos tenido ni un metro de suelo industrial y que hemos ejecutado la obra del suelo industrial en la mayor crisis que ha tenido no solamente este municipio, sino toda España, y que al día de hoy está a punto de la recesión únicamente de la finalización de la publicación en el boletín oficial de la provincia de una vía pecuaria por parte de Endesa. Esa es la situación que tiene el polígono industrial, que era nuestra gran competencia y que además yo dije que si no se hacía ese polígono industrial, yo no pensaba presentarme a las elecciones del año 2015. Creo yo que he cumplido con lo que tenía que hacer. Por otro lado, todas las necesidades que tenían, no solamente carreteras de nuestra población, de nuestro entorno, que ya realizó Diputación, y todas las ejecuciones de obras que teníamos que hacer. En planes provinciales tenemos aprobado además lo último que tenemos que hacer en división de agua en Río, como bien sabéis. Y además, un proyecto de fondos europeos que en los próximos días pues esperemos que tengamos esa resolución. ¿Qué van a decir si la resolución es positiva y nos dan los 6 millones de euros, señores? Porque esos son todos los proyectos que quedaban en nuestra ciudad, incluido la calle El Río. Eso es lo que tienen ellos que pensar y cómo justificarlo. Pero por otro lado tenemos el resto de proyectos. ¿Cuáles son el resto de proyectos? Los grandes proyectos que teníamos con el gobierno central, que era el cuartel de la Guardia Civil, que ahí está en plena ejecución, y por otro lado teníamos la torre de homenaje, que está para cortar la cinta. ¿De verdad que van a tener la cara de ir a cortar la cinta de la inauguración de la torre de homenaje, señores? ¿De verdad lo van a hacer? ¿De verdad, señores, que está en licitación en este caso, en este momento, la partida de los almendros y las empresas que van a presentarse, en las cuales pues se ha tenido ya muchas reuniones en urbanismo para ver la ejecución de las mismas, van a terminar diciendo que esa parcela se va a construir gracias a este paso entre los tres? ¿De verdad van a terminar inaugurando el cuartel de la Guardia Civil en nuestra ciudad? ¿De verdad van a seguir haciendo todo lo que nosotros tenemos en este momento de planificación y que vamos a vender, digamos a decir, en los próximos días? Lo que es cierto es que la segunda de los planteamientos que ellos realizaban de grandes inversiones son todas del Partido Socialista de la Junta de Andalucía, absolutamente todas. Estamos hablando de la carretera de la Angostura. Yo creo que la carretera, que por cierto está fatal, de la carretera de la autovía de Sevilla, la habremos rebajado nosotros teniendo reuniones en Sevilla y en todas las delegaciones para que esta obra se cumpla. Hace menos de 6 meses se tuvo el gran cede por parte del gobierno de la Junta de Andalucía y no se incluyó en nuestra carretera de la A333. ¿Van a seguir reclamándolo? Pues claro que sí. ¿Es la obligación de la Junta de Andalucía acometer esta carretera? Pues claro que sí. Pero con el gobierno del PP, con el gobierno del PSOE, con el gobierno del PA, con el gobierno que sea, porque es un derecho de los ciudadanos. Un derecho que además durante 30 años de democracia no hemos visto respondido y que es el gran proyecto que tiene nuestra ciudad y que no se ha hecho. Nosotros hemos hecho todo el estudio correspondiente a la ronda de circunvalación y está metido en el Plan General de Ordenación Urbana, que es el único ayuntamiento que ha hecho un plan de ordenación urbana en la última legislatura en toda la provincia de Córdoba, en la cual viene toda la ronda de circunvalación, pero la ejecución, señores, es de la delegación de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía y de Fomento. Que no se le olvide. El siguiente gran problema que tenemos correspondiente a la Junta de Andalucía es, como bien saben, el parque de Cala y Panteón, documento que lleva 7 años, señores, 7 años, y que en el último año no hemos conseguido una respuesta por parte de la Junta de Andalucía de ese parking, terreno que es suyo y que además han decidido que lo van a hacer ellos. ¿Por qué no lo ponen en marcha? Porque el pueblo no puede más, porque esta Semana Santa no íbamos a comer los coches y el parking no se hace porque la Junta de Andalucía no lo ha hecho. Estos son los grandes proyectos y los grandes proyectos son suyos. Y de la sanidad vamos a callarnos, porque el tema de la sanidad, el tema del prometido y todo, es competencia de la Junta de Andalucía y del Partido Socialista. Espero que los socios de este pacto de gobierno de perdedores, que los socios de este pacto le reclamen, en este caso, al gobierno socialista, todo lo que tiene que hacer. Porque yo sé que el Partido Andalucista ha gobernado en este ayuntamiento y lo ha hecho siempre con una actitud absolutamente reivindicativa de todo lo que tenía que hacer el Partido Socialista en la comunidad autónoma andaluza. ¿Dónde están esos socialistas ahora? ¿Dónde están, señores? Escondidos, seguramente, porque el Partido Andalucista siempre lo ha reclamado. Y sé que los votantes del Partido Andalucista han sido siempre votantes muy leales y muy reivindicativos con las reclamaciones que se tienen que hacer con la Junta de Andalucía. Y lo cierto es que ahora me gustaría saber qué opinan los votantes del Partido Andalucista de lo que está ocurriendo en este ayuntamiento. uno de los grandes problemas que existen es el despoblamiento. Y digo yo, sobre todo teniendo en cuenta que el secretario provincial del Partido Socialista es, que yo sepa, el presidente de la Diputación de Córdoba, que tiene riles, que eso no lo he visto yo en mi vida con el papel institucional que tiene que tener un presidente de una diputación, y el alcalde de Rute. Bueno, señores, pues en Rute, en el año 2010 la población era de 10.563 habitantes y la de ahora es de 10.000. Quiero decir, ¿son culpables el ayuntamiento de Rute de los 563 habitantes que ha perdido Rute? En Palma de Río, que fue también presidente de diputación y alcalde en este caso, en Palma de Río la población que había era de 605, y la población actual es de 21.241. ¿Es culpable el alcalde de Palma de Río de la pérdida de población? En Puente Genil, 30.245, 30.000 en la actualidad. ¿Es culpable el alcalde de Puente Genil de lo que está ocurriendo? En Almerinilla, ya que estamos tan cerca, 2.431 y 2.524 en el año 2010. En Ignaza, 4.714 y 4.431 en la actualidad. En Córdoba, 328.547 y ahora 320.300. En Montilla, 23.365, 23.907 tenía en el año 2010. En Baena, señores, en Baena, han pasado de los 20.862 a 19.000 habitantes, han perdido los 20.000 habitantes. Gobierno, además, con mayoría absoluta del Partido Socialista. ¿Es culpable el ayuntamiento de la pérdida de población? No, señores, de la natalidad, por mucho que nosotros podamos alentarnos, es una cuestión de pareja y cada uno hace en su casa lo que quiere, no lo que le ordena un alcalde. Quiere decir que la bajada de la natalidad no creo que tenga culpa de un ayuntamiento, y menos, en este caso, de algo que creo que es un problema nacional, que no es otra cosa, sino que muchísima población que era extranjera y que vino a vivir a nuestro país y que vino a trabajar en nuestro país, que fue recibida y empadronada en los municipios, lo cierto es que la situación de crisis económica han vuelto a su país de origen, que es lo que hacemos continuamente los empadronamientos. Esa era una de las grandes causas de esta moción de censura. Y podemos continuar. Podemos contar perfectamente qué es lo que ha ocurrido en todo esto y algunas de las cuestiones que ha dicho, en este caso, el que se presenta como candidato a la alcaldía. Incluso ha llegado a plantear o a dejar ahí entrever que hay un tema de fiscalía en el cual pues no se le está dando contestación. Y yo, cuando lo he oído, pues como natural me he preocupado, porque estamos hablando de algo que es muy serio. ¿Saben ustedes de qué estamos hablando? De 6 boletines de denuncia que una persona de este ayuntamiento remitió por temas que no voy a calificar, boletines de denuncia de policía local. Boletines de denuncia que uno de ellos o dos de ellos son por no poner los precios en el mercadillo. Esos son los boletines de denuncia. Y tres que no conseguimos encontrar, que son tres boletines de denuncia del día a día de sanciones de aparcamiento, de tráfico. Y que le hemos solicitado además nosotros a la Fiscalía que por favor nos remita qué es lo que tienen, porque nosotros no conseguimos encontrar qué es. Esos son los 6 documentos de la Fiscalía, para que le dejemos claro a los ciudadanos que no estamos hablando de nada, que estamos hablando de las sanciones de comercio ambulante. Una de ellas, además, le tengo que decir que es porque unos ambulantes no tienen una tramitación, lo que estamos pidiendo lo sabemos, para que tengan que tener una placa de comercio ambulante en su establecimiento, que solicitaron el 16 de diciembre y que lo multan a esta criatura el día 24 de enero, exactamente, que el multa del día 24 de enero y que se le da a finales del mes de enero la placa de comercio ambulante. Denuncian a estas personas, en este caso, y esa es una de las denuncias que hay ahí en Fiscalía. Lo digo por la importancia que tiene el tema, para que todos sepamos de lo que estamos hablando. Y vamos a hablar directamente del tema de la comunicación. Desde el tema de la comunicación hay una cosa que nos salva a todos, que es que en esta sociedad que tenemos del siglo XXI tenemos dos cosas que se llaman email y WhatsApp, que es por lo que nos comunicamos prácticamente toda la gente en este mundo en el que vivimos. Email sin contestar, señores. Un mes, y ahí tengo detrás al concejal de Hacienda, se tardó en la primera contestación a los presupuestos. Un mes sin decir ni ok, ni lo hemos recibido, ni vamos para adelante, ni me parece bien, ni me parece mal. Desesperado en el ayuntamiento. Los WhatsApp no se contesta absolutamente a nada. Los plenos se ponen por acuerdo de todo el mundo, se cambian 40 veces, y esto lo quiero unir con una cosa muy fea que se ha dicho en la rueda de prensa de hoy, acusando en este caso al concejal de festejos de que si un día se había ido a los carnavales. El concejal de festejos, como bien saben, no hay una cosa más dura en un ayuntamiento que ser concejal de festejos, pero si hay empleo no les puedo contar. Es además concejal de obras junto con nuestro compañero Luis Miguel. Bueno, pues este concejal ha tenido dos días, lo tengo porque lo tenía apuntado, dos días de vacaciones en el año 2015, tres días en el año 2016 y resulta que cogió vacaciones para el puente del Día de Andalucía en el año 2017. Se presenta la posibilidad de realizar el pleno el día 27 y este señor tenía hasta la reserva esta para irse cuatro días de vacaciones que había cogido en el puente de Andalucía en todo el año 2017, porque ni en el verano se fue este señor de vacaciones. Y solicitan, como tantas veces los grupos de la oposición, que como es puente, no se haga el pleno y cambien el pleno de día. Y por eso este señor no estuvo en ese pleno. No creo que eso sea una razón, y creo además que tiene muy poquita gallardía para decir lo que se ha dicho, de verdad. Decir y sobre todo amenazar o un mensaje velado de que el concejal pues no asista a los plenos o que no cumple su trabajo. Porque creo que todo el mundo tiene derecho a irse dos, tres, cuatro días de vacaciones al año, que es lo que el concejal se ha ido, y que sobre todo esos cambios se hacen continuamente. De la misma manera que tengo que decir, ya que estamos puestos aquí a poner todas las cartas sobre la mesa, que en el mes de diciembre, y estamos hablando de plenas vacaciones de Navidad, ante la solicitud que mis compañeros, algunos de ellos, iban a ver a su familia como todo el mundo cuando llega Navidad, pues el pleno que teníamos, en este caso, convocado, se solicita por parte del Grupo Socialista que se cambie de día. Cuando todos los concejales nuestros tenían, además, planes de viaje, porque algunos de ellos tienen sus familiares fuera de aquí, se cambió el pleno de día porque esa persona estaba de viaje. Y el día que se realizó el pleno, esa persona no fue. Y nosotros no hemos dicho nada. Y eso está ocurriendo continuamente. Y se ponen los plenos las fechas que ellos dicen. Y se ponen las comisiones los días que ellos dicen. Y que así se intenta acordar absolutamente todo. Y la situación que tenemos es que nunca, nunca en ningún momento han querido, desde que comenzó esta legislatura, llegar a acuerdo en ninguno de los temas importantes. Y ahora vamos a hablar de los temas importantes. Uno de los grandes temas de este ayuntamiento, como bien saben, es el tema de la presa de agua. Ese es uno de los grandes temas que tiene este ayuntamiento. Que, por cierto, lo digo porque se reitera otra vez y siempre estamos en la misma. Que el Partido Popular votó a favor al principio de la legislatura, en este caso el Partido Socialista, de iniciar los trámites de la empresa. Pero que el Partido Popular no votó a favor del tema de la empresa de agua. Que siempre lo tenemos que reiterar y que siempre el Partido Andalucista dice lo mismo. Que no, señores. Que el Partido Popular, cuando vio las cláusulas del contrato, presentó un documento que menos mal que está en papel, en el que decía que es lo que no veía bien. Cosas importantes. Cosas tan importantes como que no se podía descapitalizar una empresa. Que no se podía pedir 4 millones de euros como se habían pedido para meterlo en este ayuntamiento y que se lo chupase la deuda del ayuntamiento porque ya no podían más. Y al día siguiente crear una empresa pública sin un euro. Sin un euro por la cantidad de inversiones que se tenía que hacer. Y que resulta que esa empresa, en el mismo momento que realizan la aprobación de la misma, pues lo ha encontrado absolutamente atado de pie y manos con la empresa pública. Pues nosotros hemos estado en esa empresa pública, sí, es verdad, perdón, mixta. En una empresa mixta en la que el 51% era el ayuntamiento y en la que en ningún momento han querido participar en el Consejo de Administración, que estuvieron un año. Y en el lugar donde se tienen que resolver los problemas de la empresa mixta es en el Consejo de Administración. Durante esta legislatura únicamente pusieron una condición, que se hiciese una auditoría de agua, y se ha hecho la auditoría de agua. 7 meses para nada más que hacer el pliego de condiciones de la auditoría de agua. Además, se le adjudicó a una empresa que a ellos les parecía bien y que les gustaba. Cuando han visto resultados de la auditoría de agua y no han podido encontrar absolutamente nada para nosotros echarnos encima, nada de la empresa de agua, más allá de que no se puede realizar una gestión del 51%, porque el 51% no está presente. Porque el 51% somos los 21 concejales. Y resulta que, por desgracia, nosotros no tenemos la mayoría absoluta para tomar las decisiones que se tienen que tomar en la empresa de agua. durante estos dos años, mi compañero Miguel Valdivia tiene realizado y lo vamos a presentar a los medios de comunicación. Un documento tremendo, bueno, un documento, hemos presentado varios documentos. Al día de hoy no hemos conseguido llegar a acuerdos con nadie. Pero es que no hemos conseguido no solamente eso, sino que es que el candidato a la alcaldía en el día de hoy no se ha sentado ni una vez a tratar y a saber lo que está ocurriendo con la empresa de agua, que se presentó al principio y mandó a uno de sus compañeros al resto de comisiones. ¿Ustedes saben el problema que es? ¿Ustedes saben lo complicado que es esa empresa? Lo complicado que es esa empresa como para afrontar ahora una rescisión cuando no te has sentado nunca en el Consejo de Administración, cuando no conoces la empresa en absoluto y cuando en ese momento teníamos dos años, que no estamos finalizando la legislatura, que no lleva ni siquiera los dos años. Teníamos dos años para realizar el proceso de revisión y el proceso de finalización. No se va a conseguir hacer esto nada más y nada menos que porque no han querido. Y si lo que pretenden es irse a juzgado, yo lamento muchísimo lo que va a ocurrir en las arcas del ayuntamiento en los próximos años, porque este era un tema de resolución consensual, no un tema de irnos a juzgado con todo fomento, construcciones y contratas enfrente para que el ayuntamiento tenga que defenderse de una situación que un contrato que han hecho ellos, sus propios abogados. Quiero decir que la situación va a ser muy difícil, muy difícil. Y bueno, he oído hablar anteriormente a mi compañero, creo que lo ha dejado claro el tema de la piscina. El tema de la piscina, claramente lo que están haciendo es incitar al odio, en este caso, pues a nivel personal casi con el concejal. El tema de la piscina era complicado, pero es que resulta que la obra que realizó Cuimo Cubierta, y eso lo sabe todo el mundo, y los ingenieros que han venido a ver la piscina en los últimos meses lo han dicho bien claro, fue una auténtica chapuza, señores. Una auténtica chapuza. Una instalación en la que las tuberías de agua van por debajo de la propia instalación de la piscina, en la que no es rentable y que además se enfría el agua, como bien saben, en el que los propios calderas son un auténtico desastre y que se planteó hace un año ya la necesidad de hacer una piscina que fuese viable. Y que si no se puede hacer es por culpa de ellos. Y que además de todo esto, en la piscina, lo que se pagó además es el pago de una instalación de un edificio que se va a quedar para los ciudadanos de Priego. Y que yo viví lo que pasó en Clima Cubierto. Y que yo viví cómo se pagó la certificación última en contra de mi criterio, porque además había muchísima gente en el salón de pleno, lo sabían bien, la última certificación que se le pagó a la empresa de Clima Cubierta. Dinero que tenía que haber sido para los proveedores de Priego. Y yo le trasladé a Juanra, porque Juanra es muy joven y no estaba en aquel momento, que lo primero que se tenía que pagar era a los proveedores de Priego. Lo primero, a los trabajadores y a los proveedores. Y después ya averiguaríamos. Pero que no quería personas y empresas que hoy todavía han visto cómo sus empresas han llegado a la quiebra más absoluta, por lo ocurrido en Clima Cubierta. Y que el concurso de acreedores de Clima Cubierta, ¿se acuerdan ustedes? Hace de aquellos más de 10 años. Ahora está finalizando, 10 años después. Lo que teníamos que hacer no era otra cosa sino pagar a los proveedores, pagar a los trabajadores y después ya veríamos lo que teníamos que hacer con la piscina, que es lo que estamos haciendo. La piscina, por cierto, está totalmente preparada para que se abra este verano. Yo únicamente quiero finalizar diciendo que no hay ninguna causa para esta situación, en absoluto. No hay nada para que puedan justificar lo que está ocurriendo. Que solamente hemos intentado proteger a la gente. Hemos protegido a las trabajadoras de GEI, de ayuda a domicilio, señores, los cuales, las trabajadoras de ayuda a domicilio, tendrían que haber ido la mitad a la calle, porque lo que se determinaba por ayuda a domicilio, que sabéis que es la ley de dependencia de la Junta de Andalucía durante los últimos años, era y llegó a ser el 40 y el 50% menos, de ingresos. ¿Saben lo que hubiese hecho cualquiera? Y ellos también. Haber echado el 40% de las trabajadoras. Pero el ayuntamiento decidió que aquella empresa tenía otra cosa, que era un fin social. Porque muchos de los salarios y muchas de las personas y de las familias que vivían ahí, que sus maridos en estos casos, porque son todas mujeres, trabajaban en el sector de la construcción que cayó, como bien sabéis, en aquellos años, eran ellos los que llevaban el sustento a su casa. Y durante estos años hemos intentado que estas personas siguiesen trabajando allí. Podíamos haber hecho el 50% de las trabajadoras, la empresa sería rentable, pero sabíamos que la empresa no tenía que ser rentable de esa manera. Por eso es que esta ha tenido problemas, pero por cierto, es una empresa 100% solvente, que no se le vaya a olvidar a nadie, 100% solvente. Y si hemos hecho esto es porque los ayuntamientos estamos para algo más que para pagar a trabajadores que para arreglar las calles y arreglar bollos. Estamos también para mantener una situación económica de muchas familias que lo necesitaban. Y este ayuntamiento y este gobierno del Partido Popular ha triplicado todas las ayudas sociales de este ayuntamiento, que no se le olvide nadie. Desde que gobernaba el Partido Socialista ahora, se han triplicado todas las ayudas sociales. Y no hemos portado bien con los más desfavorecidos, que no se le olvide a ninguno. Y yo ya, como he dicho, ya sí que para finalizar de todo. La presión fiscal se ha bajado durante estos años. Tenemos la licencia de apertura más baja de toda la provincia de Córdoba. Aquí se ha vendido a todo el mundo. Tenemos la ley de transparencia, somos uno de los primeros ayuntamientos de España en ley de transparencia. Muchos de los ayuntamientos que anteriormente he dicho del listado, que son socialistas, por cierto, ni están en esa ley de transparencia. Nosotros lo publicamos todo. Los contratos se hacen como natural, como se tienen que hacer. La empresa a las cuales han hablado anteriormente, tengo que decir que sus palabras en este caso les van a pesar como puñal, porque además estas empresas han ido a concursos y a licitaciones públicas y la han ganado legalmente. Y si tienen que ir esas empresas a juzgar, que vayan a juzgar, señores, que vayan a juzgar, porque es la única manera de, sobre todo, no atentar con lo principal que tiene que tener un emprendedor o una empresa, que es el respeto, porque se juegan, como todos los autónomos, día a día su puesto de trabajo. Y creo que aquí se han dado nombres, se han hablado de personas, se han dicho auténticas barbaridades en esta rueda de prensa. Y vivimos en un pueblo, vivimos en un pueblo. Y yo lo único que le pido a todo el mundo, que nosotros hemos respetado a todo el mundo, que yo quiero dar las gracias por la manifestación del sábado, que había gente de todas las ideologías, gente que nunca, nunca sé yo que ha aparecido por ningún acto del Partido Popular, y gente de todas las ideologías estaba ahí, porque hemos respetado a los ciudadanos. Yo lo único que les pido a estos tres grupos que van a hacer esta moción de censura es que el mismo respeto que nosotros le hemos tenido a todos se lo sigan teniendo. Y no por el bien de esos tres partidos, sino por el bien del pueblo de Priego. Muchas gracias.
¿Pregunta?
Compañía y cercanía, así es tu emisora, Radio Priego, 107.0.
Hola, soy Antonio Roldán y cada tarde de 6 a 8 comparto contigo los tesoros que guarda la caja sonora. Música de siempre, éxitos para el recuerdo. En Radio Priego 107.0 destapamos cada tarde la caja sonora.
Radio Priego, además de estar en frecuencia modulada, también en internet. Noticias, programas, novedades y todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad en radiopriego.net. Porque estamos cerca y llegamos lejos. Sigue a Radio Priego en la red y llévate tu ciudad a donde quieras, también en Twitter y Facebook. La actualidad al minuto, Priego en punto. Conoce todo lo que pasa a tu alrededor a través de Radio Priego. De lunes a viernes, media hora de información diaria en tu sintonía más cercana. Conoce toda la actualidad de la jornada a las 2 del mediodía y a las 8 de la tarde. Y los sábados a las 12, un completo resumen de las noticias más destacadas de la semana. Porque estamos comprometidos con la información veraz, objetiva y cercana, Priego en punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad. Sonidos, actualidad, protagonistas, participación. Así es la mañana de Priego.
Pues 12 y 35 minutos de la mañana, después de esas dos ruedas de prensa que hemos podido escuchar en directo aquí en Radio Priego, en el 107.0 del dial y también a través de internet en radiopriego.net, nosotros recuperamos esta música, la música que nos va a acompañar desde ahora y hasta el final de esta mañana de Priego. Recuerden que a partir de las 2 llega Priego en punto, en el que tendrán también información concreta y ampliada de estas ruedas de prensa. Escuchamos ya a Leiva, esta lluvia en los zapatos.
fueras más fuerte. Todos lo vieron venir. Había magia, pero a veces se partía y te dejabas lo mejor para.
Radio al mediodía, la mañana de Priego.
Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol.
Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy.
Del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. Haz un salud bebiendo,
haz un salud bebiendo,
mientras me quede aliento,
mientras me quede aliento.
Solo le estoy pidiendo,
solo le estoy pidiendo,
romper este silencio,
romper este silencio.
Súbeme a la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme a la radio, que
La mañana de Priego, a tu lado, como siempre.
Pues apenas 15 minutos para llegar a la 1 de la tarde, esta es la mañana de Priego y esta es la versión más romántica de Manuel Carrasco, Amor Planetario.
Tiene un punto de loca, yo soy su manicomio. Si la beso en la boca, también me vuelvo loco. Sabe que me desarma cuando viene de frente. Y juega con ventaja delante de la gente. Como un chicle en su boca mueve mis sentimientos. Si voy a pasar rápido, cambia pasito lento. Bésame otra vez, no puedo resistir. Bésame otra vez. Traviesa. Sabe Dios que me mata y resucito con ella. Ah, es el aire que aviva la hoguera que se apaga. Y es tan libre del viento, es con quien más escapa. Si se pinta los labios, pone mi boca roja. Le pinto los ojos del color de la sol.
Compartimos contigo la mañana en Radio Priego 107.0.
Te veo, te estoy viendo en tu portal. Y wow. Mi hobby es observarte desde mi habitación. Qué difícil es sentir por ti a escondidas. Saberme de a tus muecas y gestos de cada día. Me gusta ser el aire que acaricia tu pelo. Ser el hombre decirte en secreto. Qué difícil es saber que yo para ti no soy nada. Yo que no duermo hasta que veo que la luz de tu cuarto esté bien apagada. Nos divide un edificio y aún así me doy cuenta de que no es suficientemente cerca. Quiero quitarte el agobio cuando acabes tu día a las 3 de la tarde. Quedarme contigo a matar el sillón mientras vemos tu serie los martes. Muero por verte preparando ese famoso café dentro de mi cocina. Que rentes tu casa y den casa la mía y dejes de ser mi vecina. Ante tus ojos negros. Qué difícil es estar sin ti y lleno de nada. Mis vistas a tu cama me hacen dar tantas vueltas de madrugada. Nos divide un edificio y aún así me doy cuenta de que no es suficientemente cerca. Quiero quitarte el agobio después del trabajo a las 3 de la tarde. Quedarme contigo a matar el sillón mientras vemos tu serie los martes. Muero por verte preparando ese famoso café dentro de mi cocina. Que rentes tu casa y vengas a la mía y dejes de ser mi vecina. Vente a vivir conmigo y deja de ser mi vecina. Mi vecina, cruza la calle y entra en mi vida.
Todo lo que te interesa lo encuentras en La Mañana de Priego, Radio Priego, 107.0.
Y de vez en cuando surgen nuevos talentos, nuevos artistas que hacen presagiar pues una importante carrera profesional. Este es el caso de Carlos Parejo y este Dangerous.
De tu piel y no puedo olvidarte, oh no. Recorro mil kilómetros a pie, te veo en todas partes. Siento que estás apuntando directo a mi corazón para dispararme. Vivo enredado en tus cuerdas. Si te vas, no vuelvas jamás a buscarme. Dispárame tu adiós, oh, 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 oh. Para así poder borrarte yo, oh, 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 oh. No vuelvas a buscarme. Dangerous, dangerous, dangerous. Danger for my heart. Dangerous, danger for my heart. Apretaste el gatillo tan lento, vi cómo se detuvo el reloj, congelando el espacio y el tiempo, aferrándome a tu amor. Y no sé
me fue, pero no puedo avanzar. Dime por qué quieres jugar con quien no te trato mal. Wow, wow, con quien no te trato mal.
Siento que estás apuntando directo a mi corazón para dispararme. Vivo enredado en tus cuerdas. Si te vas, no vuelvas jamás a buscarme. Dispárame tu adiós. Oh, 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 oh. Para así poder borrarte yo. Oh, 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 oh. No vuelvas a buscarme. Oh, oh, oh.
La mañana de Priego, a tu lado, como siempre.
El del viejo abrigo, su calle, su casa, su portal de siempre, de la triste plaza. Y siempre dando vueltas a la cabeza, su corazón se dobla, a nadie interesa. Siempre elegante, también perfumado, con tanta nostalgia. Si estás a su lado y vuelve loco a cualquiera con su risa y su manera, no mira atrás pensando en cómo era. No puede volver a ser como antes, los sueños se rompen y se pierden en el aire. No puedo hacer nada por ti si no te deja guiar, ni te deja llevar por mí.
Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta
cuando suena tu guitarra, cuando me canta y me baila y me encanta.
Me encanta, me encanta, me encanta.
Me gusta la melodía que sale de tu guitarra.
Cómo corre el viento, cómo pasa la vida, si sufro o si lloro, ¿cuál será la salida?
Recuerdo que se agolpan y no salen de mi mente, que sorbo tan amargo y de repente,
ya no puede volver a ser como antes. Los sueños se rompen y se pierden en el aire.
No puedo hacer nada por ti si no te deja guiar, ni te deja llevar por mí.
Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta
cuando suena tu guitarra, cuando me canta y me baila.
Me encanta, me encanta, me encanta.
También me gusta la melodía que sale de tu guitarra.
Me encanta,
pensando en
un temazo al que se ha marcado Antonio Carmona junto con su sobrino Juan Carmona en este Me Encanta.
Compartimos contigo la mañana en Radio Priego, frecuencia modulada 107.0.
Y a nosotros lo que nos encanta y lo que nos gusta de verdad es escuchar a artistas de la talla de Diego Martín. En esta mañana No Me Cansaría, con el que vamos a llegar a la una de la tarde ya.
Habría bastado con cosas tan minúsculas, con cosas como despertar. Habría bastado despertarme y volar sin saber dónde vas, como años atrás. Con cosas tan, 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 tan diminutas que hay que ser tan grande como el alma de un bolero para observarla y entender que un te quiero hace tanto en invierno.
Mañana de Priego con Laura Serrano. Es tiempo para ti. Abrimos la mañana de Priego a la participación. Saluda o dedica una canción a través de Twitter, Facebook y WhatsApp, porque los protagonistas sois vosotros. Vente a la radio a través de las redes sociales.
Pues en dos minutos pasan ya de la una de la tarde, en esta mañana un poquito especial. Ya lo saben que hemos tenido en el primer tramo de este lunes 24 de abril, la retransmisión en directo de esas dos ruedas de prensa a cargo del equipo de gobierno y de los grupos de la oposición, del Partido Socialista, del Partido Andalucista y de Participa Prigo, en relación a esa moción de censura. Y en este punto pues recuperamos un poquito la normalidad ya en el último tramo, en la última hora de la mañana de Prigo. Lo hacemos como siempre con sus dedicatorias y con la música más especial a través del 957-006220 o a través de nuestro teléfono móvil 663-3786-59 para recibir mensajes de WhatsApp. Música, los mejores artistas y los temas más actuales en la última hora de la mañana de Prigo. Anímate y pídenos aquel tema que te apetezca escuchar en esta nublada mañana de lunes. Comenzamos con el viaje de Elliot, que nos lleva nada más y nada menos que a vivir como los Rolling Stones.
Sonidos, actualidad, protagonistas, participación. Así es la mañana de Priego. La mañana de Priego.
Algo de ti me corta el aire y no sé qué decir cuando me miras y te acercas así, peinando el viento con tu pelo y despeinando mi reflejo, pero intento disimular sin que parezca que me muero por enredarme entre las yemas de tus dedos y cantarte esa canción que escribí para los dos. No quiero ser tu adiós, quiero quedarme hasta que salga el sol. Un vaso de tequila y un beso de ron, tu cuerpo con el mío
matar intentándonos la piel. Una y otra vez sintiendo como si este momento fuera eterno, pero mi corazón está travieso y no quiere controlar. Ganas de jugar.
Solo soy yo. Cuando sonríes no se mueve el reloj. Te mentiría si dijera que no. Quiero llevarte al fin del mundo y aunque te parezca absurdo,
y no me importa,
estamos juntos,
que esta noche
pierda el rumbo,
déjate llevar,
acércate más, vamos a bailar,
no quiero ser tu adiós, quiero quedarme hasta que salga el sol. Paso de tequila y un beso de ron, tu cuerpo con el mío acariciándonos la piel, una y otra vez sintiendo como si este momento fuera eterno, pero mi corazón está travieso y no quiere controlar, con ganas de jugar.
En nuestra playa, busco la manera para que tú no te vayas. Quédate conmigo un poquito más, que te llevo a casa, dime dónde estás. Y no quiero que pienses que esta historia acaba aquí. Si tú me dices ven, lo dejo todo por ti. No sé si mañana sentirás así, pero esta noche ha sido para mí.
Paso de tequila y un beso de ron, tu cuerpo con el mío acariciándonos la piel. Y otra vez sintiendo como si este momento fuera eterno, pero mi corazón está travieso y no quiere controlar mis ganas de jugar. Un vaso de tequila y un beso de ron, tu cuerpo con el mío acariciándonos la piel.
Una y una y otra vez, como si este momento fuera eterno, mi corazón está travieso y no quiere controlar mis ganas de
jugar. Tu radio al mediodía, la mañana de Priego.
Sé que te duele, que ya no quieras verte, aunque por las noches te esperes, que ya eres una más y en el mundo hay tantas mujeres. Sé que te duele, ay, cómo te duele, que te quedaste sola y que no soy el que te quiere, que no puedes mentirme, que ya sé bien quién eres. Cómo te duele,
tú te enamoraste de mi voz, y aunque siempre estuve contigo, tú nunca estuviste conmigo. Ahora que por fin te dije adiós, hoy quieres quedarte conmigo, ya no quiero nada contigo.
Sé que te duele, saber que mis canciones y nuestro amor ya no riman, y aunque de amor te mueras, no solo recuerdos aún vivas y te persigas. Pero mi vida no es perdida, también me duele.
Quiero nada contigo.
Sé que te duele,
también me duele.
Quiera mentirte, siempre seré el que te quiere. Ay, cómo me duele.
Sé que te duele.
Ay, cómo te duele.
Que pasaste las noches enamorando mentiras. Porque con ese clavo solo miras otra herida.
Piensas que no muere.
Pero mi vida,
aunque no me quiere,
me perdía. También me duele.
Pues un tema Sé que te duele, de Alejandro Fernández y Morat, que nos pedía Cristina, y que poquito a poco ha ido escalando posiciones hasta lo más alto casi.
La mañana de Priego, a tu lado, como siempre. Al mediodía, la mañana de Priego.
Y ella, Triana de Alba, le canta algo que todo el mundo pretende conseguir: la felicidad, título que da canción que da título a su último disco.
Vengo de la calle de la soledad, de tanto amargo de los que se van. El fuego que me quema en el corazón es el tiempo perdido que no volverá. La felicidad viene y se va.
Al mediodía, la mañana de Priego.
Y la felicidad a la que hacía referencia a Triana se puede dar en muchas cosas, y cómo no, en un viaje hasta París.
Quiero amanecer una mañana de diciembre en París, darme la vuelta y que me digas tú que sí, que ya no hay nada más y ahora seguir caminando hacia adelante hoy. Para amanecer una mañana de noviembre en mi Madrid, que pase un año pues si seguimos aquí, si aún queremos más, que hay mil cosas que se ponen por delante hoy. Y
amanecer. Sin tus abrazos, sin tu vientre, sin París, que siempre muere lo que vimos construir. Prefiero soledad que me acompaña desde siempre que cae hasta hoy. Quiero amanecer sin tus encantos, sin tus ganas de reír, sin tus virtudes en defectos convertir. Maldita realidad, que lo bonito dura un rato y se vuelve a ir.
Sonidos, actualidad, protagonistas, participación. Así es La Mañana de Priego.
Vamos con más protagonistas en esta mañana. Él es Álvaro Soler y esta canción llena de fuerza es Animal.
Empieza la emoción, noble como un león. Hoy sentirás, recordarás que no hay limitación. Amarrada por mi calma eres tú. Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno y esta lucha te dedicaré.
Come on.
mi calma eres tú. Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno y esta lucha te dedicaré.
La mañana de Priego, a tu lado, como siempre.
Solo tú y yo conocemos la historia, porque tú y yo la escribimos. Que nadie te venga a decir otra cosa, que aún existe la gente que odia a quien toca la gloria. Solo tú y yo aceptamos el viaje desde que nos conocimos. Que venga el mundo a juzgar el que ama a quien necesita. Tiene remedio de ser lo que nos espera. Respira lento, regresa el tiempo que yo de amarte no me arrepiento. Que vivimos fue tan sincero, cuanto te quise, cuanto te cuánto te quiero. Se queda lo que construimos y lo que nos destruimos. Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado. Que quite el calor de los besos que daban mis labios. Dibujen tus sábanas blancas los días y noches. Después vaya a comprarse una vida. Que lo nuestro se quede nuestro. Que yo de amarte no me arrepiento. Que vivimos. Cuando te quise, cuando te quiero, cuando te quiero. Amarte, no me arrepiento. Que vivimos fue tan sincero, cuando te quise, cuando te quiero, cuando te quiero, cuando te quiero.
Thank you.
que te interesa lo encuentras en La Mañana de Priego, Radio Priego, 107.0. Contigo la mañana en Radio Priego, frecuencia modulada 107.0.
Pues apenas 20 minutos ya para llegar a las 2 de la tarde con Carlos Baute con Piso 21 y esta canción cargada de ritmo que nos invita a bailar.
¿Por dónde vas? Te buscaré. Estoy seguro que te encontraré, estés donde estés.
Amor, ven, cura mis heridas. Oh, espero que no estés perdida, vida mía. Oh,
preguntándole piso 21.
La mañana de Priego. Sonidos, actualidad, protagonistas, participación. Así es la mañana de Priego.
Y después de mucho tiempo esperándolo, llega lo nuevo de El Arrebato. Deberíamos hablar, es el título de su último disco y también de su primer sencillo.
Soy un camarón que se quedó dormido, un Robinson viviendo en la ciudad, un paracaidista sentado en un bordillo, un náufrago pidiendo libertad. Soy un mortadelo con disfraz de mortadelo, un abuelo sin recordar ningún refrán, una chimenea a los pies de un rascacielos, una mentira
empeñada en ser verdad. No sé qué hacer, todo va mal, nada va bien si tú no estás. Y es que no hay manera de vivir sin tú. Me convierto en algo absurdo, en algo raro. Un muñeco de nieve en el mes de abril. Tu vacío me hace daño, me hace daño, me hace daño. Pienso que deberíamos hablar. Dame la oportunidad. Dame la que yo me encargo que valga la pena. Es importante para mí. No sé si tú estás igual, pero yo tengo el alma tiritando. Soy un submarino encallado en el desierto. Un poeta de espaldas al atardecer. Una escuela sin el timbre del recreo. El rey del dónde, el mendigo del porqué. No sé qué hacer, todo va mal, nada va bien si tú no estás. Y es que no hay manera de vivir sin tú. Me convierto en algo absurdo, en algo raro. Un muñeco de nieve en el mes de abril. Vacío me hace daño, me hace daño, me hace daño. Pienso que deberíamos hablar. Dame la oportunidad. Dame la que yo me encargo que valga la pena. Es importante para mí. No sé si tú estás igual, pero yo tengo el alma tiritando. Pienso que deberíamos hablar. Dame la oportunidad. Dame la que yo me encargo que valga la pena. Es urgente para mí. No sé si tú estás igual, pero yo tengo el alma tiritando. Deberíamos hablar.
Todo lo que te interesa lo encuentras en La Mañana de Priego, Radio Priego, 107.0.
Ni tú ni yo.
Acuérdate cuando todo era fácil y éramos felices. Recuerda cuando lo más complicado era solo existir. Cuando tu espalda era la montaña que andaba en mis dedos. Cuando mi cara era puro reflejo de todo lo bueno. No me digas ahora que son cosas de la vida, que es normal este dolor. Ni tú ni yo, nos vamos a inventar el mundo. No pienses que ahora en un segundo me vas a enseñar tú la solución, cómo es el amor. Ni tú ni yo, nos vamos a vestir de luto. Que de esto no murió ninguno y saldré al final intacto.
Enseñar tú la solución, como es.
Compartimos contigo la mañana en Radio Priego, frecuencia modulada 107.0.
Intacto, un tema con el que nos sorprendía Gonzalo Hermida, y nosotros continuamos con ellos, con Maldita Nerea y No pide tanto, idiota.
De tener que repetir y de encontrar motivos para que comprendas, sin que suene reprimenda, que esto sucedió por ti. Sin dudarlo ni un momento me aseguras que no existe causa alguna para que se enfade así. Dices que ya nunca tienes suficiente, que es muy poco independiente, que no te deja vivir. Pero luego te ahogas en vasos de agua. Tú no lo entiendes. Ella quiere que le escriba su canción, que la escuches, que le prestes atención. No pide tanto, idiota. Ni quieres querer, ni quieres que te quiera. Ella nunca es la primera. Háblale con claridad. Con el alma justo encima de la mesa, evitando las promesas que jamás se cumplirán. La historia de quien nunca se arrepiente, porque siempre se convence de que no puede cambiar. Es la crónica de un ciego y su mentira, que mil veces repetida se convertirá en verdad.
Comenta y participa a través de Twitter, Facebook y WhatsApp. Tu opinión es importante. Tienes mucho que decir.
Son las 8:10 y volverás después.